Nueva Canarias y Grupo Mixto, por favor. Señoría, vamos a dar comienzo.
¿Cuál es el informe de las enmiendas que no se admite?
No, porque no me han hecho caso. Mañana se informa. Señoría, vamos a dar comienzo a la sesión plenaria, si son tan amables. Vamos, señoría, antes de comenzar, por favor, tomen asiento, señorías, para... Señorías, tal como hemos acordado los portavoces y esta mesa, antes de comenzar esta sesión plenaria, queremos guardar un minuto de silencio, porque un nuevo caso de violencia de género ocurrido la madrugada del pasado domingo en Santa Cruz de Tenerife precisa de una expresión de condena y rechazo, además de la solidaridad con los familiares y allegados de la víctima, la mujer transexual, doña Lorena Reyes Mantilla. Invito a la Cámara a guardar un minuto de silencio en señal de respeto a su memoria y para conseguir erradicar esta lacra de violencia machista. Muchas gracias, señoría. Comenzamos con las preguntas de control al presidente del Gobierno. Comienza la señora diputada doña María Dolores Corujo Berriel, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre prioridades de elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el año 17. Señora Corujo.
Señor presidente, la semana pasada el Congreso aprobó la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para permitir a las comunidades autónomas disponer de más fondos ampliando nuestro objetivo del déficit. En declaraciones suyas y de la propia consejera de Hacienda, esto va a suponer un incremento de más de 100 millones, lo que, siendo prudentes por las incertidumbres que todavía se ciernen sobre determinadas transferencias del Estado, nos permite afirmar que Canarias tendrá en 2017 unos presupuestos expansivos. Señor presidente, los y las socialistas queremos que esto sirva para consolidar los importantes avances que en materia social se ha experimentado en Canarias en los últimos años. Queremos que la Consejería de Educación pueda mantener las plantillas de docentes, los programas de becas y ayudas a los estudios, los comedores y desayunos escolares, la gratuidad de los libros de texto. Y además de todo esto, nos gustaría ver reforzada la capacidad para actualizar las infraestructuras educativas. En materia de empleo y de servicios sociales, queremos seguir garantizando la PCI de casi 20.000 familias que hoy la perciben. Queremos consolidar los avances de la Ley de Dependencia. Queremos que las ayudas a alquiler y las políticas de discapacidad, de atención a nuestros mayores y las que prestamos a través de los cabildos y ayuntamientos sigan siendo una prioridad. En materia sanitaria, queremos seguir gastándonos al menos lo que nos gastamos hasta ahora y que este gasto real comienza a incorporarse progresivamente en el presupuesto del Servicio Canario de Salud. Como puede ver, señor presidente, desde el Grupo Socialista queremos mantener la que está siendo la seña de identidad de este Gobierno, un Gobierno que prioriza la acción social y el servicio a la ciudadanía por encima de otros criterios, un Gobierno que, como hasta ahora, ha sabido conjugar, como ninguna otra comunidad autónoma, los objetivos de estabilidad presupuestaria con las necesidades de sus ciudadanos. ¿Qué prioridades, por tanto, está marcando el Gobierno en la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Canarias para el 2017?
Muchas gracias, señora Corujo. Señor presidente.
Gracias, presidenta. Muy buenos días a todos, compañeros, compañeras, especialmente a usted, presidenta del Grupo Socialista, doña Loli Corujo. Buenos días. No puedo estar más de acuerdo con sus palabras, efectivamente. Lo ha definido. Esta es una seña de identidad de este Gobierno. Este Gobierno que, en su primer presupuesto aprobado, dedicó 8 de cada 10 euros a las políticas sociales y a las personas. Y hemos sabido, además, conjugarlo con los criterios de estabilidad, techo de gasto, déficit, a pesar de las tremendas dificultades de la normativa que nos viene y que emana del propio Ministerio. Para el presupuesto del 2017, y además me ha gustado mucho una frase que ha dicho, y es: dispondrán las comunidades autónomas de más fondos. Porque hay una confusión. Parece que ampliar el déficit implica que el Estado mejora la financiación de Canarias, y no es cierto. Lo que nos está permitiendo es poder a una comunidad autónoma cumplidora y que está batiendo récord de turistas, de recaudación y que, en definitiva, tiene el menor ratio de deuda, el tercer menor ratio de deuda por Producto Interior Bruto y por ciudadano de toda España, y que ha sido una de las únicas tres cumplidoras. Por eso, nosotros entendemos como una buena noticia, fue sugerido precisamente por este Gobierno de Canarias en una reunión con el ministro Montoro, de mi persona, con los consejeros de Hacienda, la consejera de Hacienda y el de Economía, la posibilidad de la modificación de este artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Eso va a permitir fijar los criterios o los objetivos de las comunidades autónomas de manera separada al del Estado y, evidentemente, nos implicará lo que entendemos, según lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, una ampliación de los criterios del déficit. Una vez más, si esto se produce, y es una magnífica noticia, una vez más Canarias se va a ver limitada por la regla de gasto, en este caso. Con lo cual, previsiblemente, a pesar de que se nos va a ampliar, y si se amplía definitivamente el criterio del déficit, no podremos seguramente llegar a colmarlo en todo, porque paralelamente bajará la regla de gasto al 1,8, que en la actualidad es 2,2. Pero en todo caso, ese incremento que será presupuestario y que estamos por cuantificar, ayer llegaba al Parlamento del Consejo de Gobierno acordado por unanimidad una remisión en la que pedíamos atrasar hasta que quede esto más claro, en todo caso ese incremento presupuestario va a ser destinado mayoritariamente a las políticas sociales y también a las de crecimiento económico, porque generando empleo, como está generando empleo esta comunidad, el objetivo no es tener a las personas que peor lo pasan atendidos, sino cada vez tener a menos personas que lo pasen peor. Por lo tanto, esa reflexión suya de combinar las dos cosas es del todo acertada. Muchas gracias.
Presidente, continuamos. Señora diputada doña Noemí Santana Pereira, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre proyectos que fomenten la cohesión archipelágica. Señora Santana.
Señor presidente, ¿qué acciones han emprendido desde su gobierno para trabajar en aras de la cohesión archipelágica?
Sí, señora Santana, señor presidente.
Gracias, presidenta. Buenos días, señora Santana. Prácticamente la totalidad de la acción desplegada por el Gobierno de Canarias está orientada a la cohesión archipiélagica, porque partimos de una máxima, y es que independientemente de la isla en que residan, queremos que todos nuestros ciudadanos, los de Canarias, tengan acceso a los mismos derechos y a los mismos servicios.
Gracias, presidente. Señora Santana.
Señor Clavijo, para que usted no vuelva a poner en duda nuestros datos, como suele hacer, vamos a aportarle una fuente que esperemos que le resulte fidedigna, que son sus propias palabras. En el debate de la nacionalidad, usted dijo que el modelo por el que se había apostado en Canarias durante los últimos 34 años se había mostrado fracasado. Y en eso estamos de acuerdo con usted. Cada vez se incrementan más las desigualdades y los desequilibrios entre islas, y además el sistema electoral que sufrió no ha servido de nada a las islas no capitalinas. La triple paridad se ha convertido en la triple insolidaridad. Usted también destacó en ese debate la gran brecha social existente en Canarias y que había que combatirla. Mire, para trabajar por la cohesión archipiélagica no basta con agitar banderas de las siete estrellas verdes ni autoproclamarse elección tras elección como la única voz de Canarias. La cohesión archipiélagica se consigue trabajando por una sociedad más justa y más igualitaria y recortando las diferencias entre los canarios y las canarias. Su gobierno ha tenido como prioridad aprobar una ley del suelo que apuesta por 88 modelos territoriales diferentes en lugar de un modelo común para Canarias. Un gobierno que ha apostado por el gas y no por las energías limpias, que no camina hacia la soberanía energética a través de nuestros propios recursos. Un gobierno que también le ha dado la espalda a la soberanía alimentaria, dejando que nuestro sector primario se vea reducido a cenizas. Un presidente del gobierno que se ha dedicado a hacer turismo por España en vez de patearse los barrios y pueblos más necesitados de nuestra tierra. Un presidente que se dice nacionalista, pero el 12 de octubre va a ver desfilar la bandera española en el desfile del nacional del 12 de octubre. Señor Clavijo, puede que estos sean cosas típicas de personas que se declaran apolíticos. Son incoherencias que tiene Coalición Canaria, como decir que son los únicos que defienden una financiación justa para Canarias, pero luego votar en Madrid al gobierno que más nos ha maltratado en este ámbito, al gobierno del Partido Popular, al gobierno del señor Rajoy. Mire, si en algo usted ha logrado poner de acuerdo cada mes a más canarios y canarias, es que cada vez somos más los que pensamos que usted no debe repetir como presidente del gobierno de esta tierra.
Señora Santana, señor presidente.
Gracias, presidenta. Créame, señora Santana, que cada vez me resulta más difícil conseguir hilvanar un relato coherente a la hora de responderle, porque mezcla muchas cosas. Mire, en primer lugar, yo me alegro que se haya leído atentamente mi discurso de investidura y me alegra que me cite. Yo creo que ya eso es un avance que nos acerca cada vez más. En segundo lugar, Coalición Canaria y como presidente del Gobierno y de todos los canarios, quizás ustedes no lo entienden porque conciben la gestión y la representación política de manera sectaria y separatista. Yo soy el presidente de todos los canarios, aquellos que se identifican con la bandera de las siete estrellas verdes y aquellos que se identifican con la bandera española. Y creo que por respeto institucional debo asistir en este caso, eventos, porque concibo la política de una manera más dialogante e integradora de lo que la conciben ustedes, ¿no? Ustedes se han declarado manifiestamente independentistas, me parece bien, si lo han hecho, y oye, fantástico. El sistema de financiación, imprecisiones, no lo aprobó el señor Mariano Rajoy, no es que yo tenga nada a favor de él, pero es que lo aprobó el señor Rodríguez Zapatero, se lo recuerdo, luego fue en el mandato pasado. Y además, sí, comparto con usted que no fue un acierto, pero también en aquel momento el consejero de Economía y Hacienda era el señor Soria, no lo tenía este área. No obstante, nosotros hemos venido para gestionar de aquí en adelante, no para mirar hacia el pasado. Y como no vamos a mirar hacia el pasado, lo que vamos a trabajar, y esperamos contar con la colaboración de su grupo, por una financiación justa con Canarias, en la que se pare el REF del sistema de financiación. Por lo pronto, ya el señor Rajoy se ha comprometido con eso cuando firmó la Agenda Canaria. Ya el Partido Socialista, que forma parte del Gobierno, se comprometió con ello cuando firmamos con Pedro Sánchez. Y estoy convencido, y espero que de sus propias palabras, eso sea una realidad. Y mire, le tengo que dar un dato. Para nosotros no existen islas capitalinas ni no capitalinas. Para nosotros, y esa es la diferencia que ustedes jamás entenderán, todas las islas son iguales y todos los ciudadanos de las islas para nosotros son iguales. Por eso los tratamos de manera distinta, porque tienen capacidades distintas y eso se llama integrar, ser solidario y creer en el pueblo canario, no en unos intereses y una ideología que está por ver.
Muchas gracias, presidente. Continuamos. Señor diputado Don Asier Antona Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la gestión en materia de empleo, políticas sociales y sanidad dirigida al presidente del Gobierno. Señor Antona.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoritas, señorías. Señor presidente del Gobierno, ¿qué valoración hace de la gestión en materia de empleo, de políticas sociales?
Señor Antona, señor presidente. No, señor presidente, espera un momento, que ha saltado el tiempo, está mal, perdón, que no ha consumido turno. Disculpa un momento, presidente. Ahora, cuando quiera.
Gracias, presidenta. Buenos días, estimado Asier. La valoración que podemos hacer de la gestión en conjunto del Gobierno de Canarias es una gestión colegiada, con lo cual, siendo un Gobierno autocrítico e inconformista, y a pesar de todos los ratios y los datos positivos que han arrojado después de este primer año de gestión, somos inconformistas con toda la acción del Gobierno, porque creemos que debemos y podemos hacerlo mejor. Pero la totalidad, no distinguimos entre socios y no socios. La gestión la compartimos entre todos.
Gracias, presidente. Señor Antona.
Gracias, señora presidenta. El esperpento es un género literario creado por Valle Inclán que tenía dos características. Una, deformar sistemáticamente la realidad, y dos, recargar la obra de rasgos grotescos y absurdos. Señor Clavijo, si Valle Inclán levantara la cabeza, estaría muy orgulloso de este Gobierno, del Gobierno de Canarias, porque ha superado esa trilogía esperpéntica de Valle Inclán, que es el martes de carnaval. Mire, señoría, como diría Valle Inclán, pasen y vean. Lo que un día es maravilloso, al día siguiente no lo es. Un día sus socios son simples medianeros y al día siguiente gestionan muy bien. Un día dan por roto el pacto de Gobierno y al día siguiente se van de la mano. Por eso, señorías, lo grave no es esto, ¿no?, que es lo que decía el señor Valle Inclán de la deformación sistemática de la realidad, sino también este Gobierno creo que está permanentemente en esa deformación sistemática. Miren, usted dice que la gestión en materia de las políticas de las personas va muy bien. Dice, los nacionalistas insisten en mantener el pacto y destacan la buena gestión en empleo, en dependencia y en la PSI. Pues mire, en dependencia hay 7.000 canarios que siguen esperando desde hace 15 meses por un reconocimiento de la dependencia. En sanidad hemos conseguido datos históricos de lista de espera. El verano teníamos cerca de 100.000 canarios y canarias que desesperaban en una lista de espera sanitaria. Y en empleo, ¿qué les voy a decir? Que con un porcentaje de ejecución muy bajo tienen ustedes más de 230.000 canarios en lista de espera. Por eso, señoría, señor presidente Clavijo, yo le recomiendo que abandone el género literario del esperpento de Valle Inclán Y vaya usted a otro género literario que sin lugar a dudas le vendrá muy bien a este gobierno y a todos los ciudadanos, que es el género literario del realismo de Benito Pérez Galdós. Por tanto, señorías, déjense de tirarse los trastos a la cabeza y pónganse manos a la obra. Aquí tendrán al Partido Popular una vez más para tender la mano, para que ustedes se pongan de acuerdo y pónganse en la agenda política lo verdaderamente preocupante, porque los problemas de coalición y del PSOE no son los problemas de los canarios. Muchísimas gracias.
Señora Antona, señor presidente.
Muchas gracias. No puedo resistir, señora Sierra. Aquellos que están anclados en el pasado, es normal que miren para Valle Inclán. Los que estamos pensando en el futuro, miramos de aquí en adelante. Miren, nuestro género literario son los datos. Yo le quiero agradecer al Partido Popular la predisposición y la colaboración para dotar de estabilidad a las instituciones, a todas las de Canarias. Yo creo que ha llegado el momento de la hora. Parece que va a haber gobierno y vamos a ver ahora si lo que de verdad dicen aquí, estando en la oposición, son capaces de cumplirlo en Madrid. Veremos si son capaces de cumplir con la financiación, con el convenio de carretera, con los planes de empleo, con los planes de infraestructuras turísticas, de infraestructuras educativas. Pero mire, es que a pesar de todo eso, este gobierno, desde su constitución y desde que los consejeros y yo mismo tomásemos posesión de nuestros cargos, los datos son todos superiores a la media de España. Crecimiento económico para el 2016, 3,2 frente al 2,9 de la media de España. Dadas de alta de afiliados de la Seguridad Social, 6,1 frente al 2,6 de España. Ocupados, según la encuesta de población activa, 3,3 respecto al 2,4 de la media de España. Tasa de desempleo, un decremento del 3% frente al 2,4. Turistas internacionales llegados, 13,3 de incremento frente al 10,1. Gasto de los turistas, 9,5 frente a 7,1. Ventas al por menor, 8,2 frente al 4,9. Yo comparto los géneros literarios, que además me encantan. Pero lo que quiero decir es que frente a la literatura, frente a la fantasía, hay datos objetivos que avalan que desde que este gobierno tomó posesión, las cosas van bien en Canarias. ¿Van como nos gustaría? En absoluto. ¿Somos los únicos responsables de esa mejoría? Tampoco lo somos. Hay un sector privado, hay unos sindicatos, hay también una política de gobierno del Estado que avala que los datos evolucionen favorablemente. Con lo cual, el resto es ruido e interés de determinados partidos de echar sombra sobre una gestión que, si bien es mejorable, creo que es.
Gracias, señor presidente. Continuamos, señor diputado don José Miguel Ruano León, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre previsiones del proyecto de ley de presupuestos para el 2017 en el marco de la regla de gasto y estabilidad presupuestaria. Señor Ruano.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor presidente del Gobierno, en parte ha respondido usted a algunos aspectos de la pregunta que le formulamos ahora cuando contestó a la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Pero en cualquier caso creo que puede completar usted su intervención inicial contestando a su vez a la que formula nuestro grupo. ¿Cómo valora el presidente las previsiones del proyecto de ley de presupuestos para 2017 en el marco de la regla de gasto y en las condiciones de los objetivos de estabilidad presupuestaria en relación con los servicios públicos fundamentales que ha de prestar la comunidad canaria?
Gracias, señor Ruano. Señor presidente.
Muchas gracias, querido portavoz. Efectivamente, la oportunidad me permite complementar más la información. Como bien decía, la regla de gasto y el déficit para una comunidad autónoma que está, por ejemplo, en la cabeza de lista en el pago a sus proveedores, fundamental para la economía, pues creemos que es insuficiente. Con lo cual, nosotros esperamos que en el marco de los presupuestos del 2017 no solo se nos permita poder ejecutar el mayor número de los recursos que estamos desarrollando y recaudando fruto de ese incremento del 3,2% de nuestra economía, sino que también tenemos una esperanza depositada en los presupuestos del 2017. Creo y estimo que va a ser así, que todos los partidos políticos presentes en esta Cámara estarán conformes en que la Comunidad Autónoma de Canarias es la peor financiada de todo el Estado. Creo que todos van a estar conformes en que nosotros no tenemos participación en el presupuesto del Ministerio de Fomento en cuanto a trenes y que con los impuestos de los canarios tenemos que contribuir al déficit de Renfe. Creo que todos estamos de acuerdo en que es necesario que se reactiven los planes de empleo, los planes de infraestructuras turísticas, los planes de infraestructuras educativas. Creo que todos tenemos derecho, y sobre todo aquellas islas que están menos pobladas, en este caso a que se les subvencione o se les compense el 75% del tráfico, tanto marítimo que ya se hace como aéreo. Creo que toda nuestra industria y nuestra actividad económica tiene derecho a unas compensaciones que no son subvenciones para poder desarrollar su actividad económica en igualdad de condiciones que aquellas que están erradicadas en el terreno continental. Esa es una absoluta necesidad que tiene esta tierra. Y me atrevo a decir que en eso estaríamos de acuerdo de manera unánime todos en esta Cámara. Ha llegado el momento en un gobierno de España que no va a tener mayoría absoluta de que esa voluntad que emana de la soberanía del pueblo canario se refleje de una manera clara y determinante en el Congreso de los Diputados. Y que cuando se hable de financiación autonómica tengamos una única voz como pueblo canario. Cuando se hable del presupuesto y de recuperar aquellas cuestiones que han sido cercenadas en los últimos 4 años, estemos todos de acuerdo de manera unánime. Esa es una esperanza que deseo y que plasmo hoy aquí, 25 de octubre del 2016. Veremos en los próximos meses quiénes de verdad representan los intereses del pueblo canario y quiénes están sometidos a los intereses de otros partidos. Muchas gracias.
Gracias, presidente. Continuamos. Señor diputado, don Casimiro Curbelo, Grupo Parlamentario Mixto. Sobre las ayudas del Fondo Social Europeo del Programa Operativo de Empleo Juvenil respecto a los jóvenes de La Gomera y El Hierro, dirigido al presidente. Señor Curbelo.
Muchas gracias, presidenta. Señor presidente del Gobierno, señoría. Quiero, señor presidente del Gobierno, compartir una preocupación desde mi grupo parlamentario, que son las altas tasas de desempleo que hoy tiene Canarias. Son del 27,3% de la población activa, según la EPA, en el segundo semestre de este año. Pero especialmente la preocupación porque de ellos el 57,6% son de jóvenes desempleados. Es verdad que el Gobierno de España presentó ante la Comisión Europea un plan nacional de garantía juvenil para atender las demandas de los jóvenes. Y también es verdad que el Ministerio de Administraciones Públicas elaboró o aprobó las bases reguladoras para determinar quiénes se podían acoger, y los beneficiarios son ayuntamientos, cabildos y diputaciones. Y fíjense qué casualidad para aquellos que quieren modificar muchas reglas en el futuro próximo, que son los 3 municipios herreños y los 6 municipios gomeros, además de el Cabildo Gomero y el Cabildo Herreño, los únicos que no se pueden acoger a estas ayudas tan interesantes para atender ese porcentaje de población joven que hay en nuestro archipiélago. Los beneficiarios de ese programa operativo de empleo juvenil son jóvenes que están desempleados, que no participan en los sistemas de educación ni de formación en el contexto de la garantía juvenil. Y los municipios antes referidos, ninguno de ellos supera ni llega a los 50.000 habitantes. Es más, cada cabildo respectivo en el ámbito de cada isla no suma ni siquiera esa cantidad para poder acceder a estos beneficiosos ayudas y que, lógicamente, serían interesantes para cada una de las islas. La pregunta es, señor presidente del Gobierno, ¿tiene previsto hacer algunas gestiones con el Ministerio de Administraciones Públicas para que modifiquen las bases reguladoras y estos 9 municipios canarios y los 2 cabildos menos poblados de las islas menos pobladas de la isla se beneficien? Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Señor presidente.
Gracias, presidenta. Señor Curbelo, compartimos plenamente. Yo creo que eso es un ejemplo más de que cuando se gobierna pensando en el centralismo absoluto no se entiende ni se sabe que aquí somos islas y que hay una realidad distinta. Eso, la verdad, es que desgraciadamente es un mal que se le pega a algunos políticos, incluso que ejercen en esta Cámara su acción política. Pero mire, frente a eso el Gobierno de Canarias, desde su misma concepción, tiene una hoja de ruta distinta. Estamos totalmente de acuerdo que la orden es muy, muy inacertada, que consideramos y estamos haciendo las gestiones desde la consejería, tanto que ostenta la vicepresidenta del Gobierno como la que ostenta Hacienda, gestiones con administraciones públicas, para que modifique, no en esta orden que ya no es posible, sino para que las próximas órdenes se modifique y no deje, y de hecho cercene los derechos de muchos de los ciudadanos que viven en islas como la del Hierro, como la de La Gomera, pero paralelamente no nos hemos quedado ahí. Una de las voluntades de este Gobierno es evidentemente reclamar lo que otros tienen que corregir, pero no dejar de hacer lo que nosotros debemos hacer. Y en ese sentido, desde el Servicio Canario de Empleo, hemos habilitado unas líneas para que aquellos jóvenes de menos de 30 años del Hierro y de La Gomera puedan acceder. Y hemos articulado 4 millones para el 2016 y 4 millones para el 2017 de subvenciones destinadas a proyectos con los cabildos para jóvenes menores de 30 años, un programa de alternancia en el empleo de jóvenes de garantía juvenil para el 2016 de 7.450.000 y programas como el Cataliza 3, el programa incentivo al empleo juvenil Incentívate o el de subvenciones al trabajo autónomo para personas desempleadas inscritas en el programa de garantía juvenil. De tal forma que aquellos jóvenes de menos de 30 años, de La Gomera o del Hierro, que han sido excluidos por parte del Ministerio del acceso a determinados fondos, de alguna manera desde el Gobierno de Canarias, dentro del ámbito de nuestras competencias, les demos, si no la igualdad de oportunidades, por lo menos una vía distinta a la que acudir, que no sea la del Ministerio, ya que han sido excluidos de ello. Por eso, siendo consciente de que es insuficiente, lo que tenemos que conseguir es cada vez más que cuando se legisle o se habiliten ayudas por parte del Estado, se piense que no todo el Estado es un territorio continental. Gracias.
Gracias, presidente. Corresponde ahora el turno al señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, sobre financiación del plan de carreteras de gira al presidente. Señor Rodríguez.
Señora presidenta, señorías, buenos días, señor presidente. ¿Cómo piensa el Gobierno financiar el plan de carreteras si no se suscriben nuevos convenios con el Gobierno central?
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Bueno, estimado Román, buenos días. Nosotros esperamos y deseamos tener tiempo, porque el convenio se termina el 31 de diciembre del 2017. Con las distintas negociaciones había ciertas dudas. Vamos a ver si llegan los fondos de aquí a final de año, que parece que nos han dicho que sí, y nos meteremos con el nuevo Gobierno en una negociación. Entendemos que tenemos argumentos más que suficientes para que el convenio se reedite, no solo que se reedite, sino que se cumpla, que no se ha cumplido y la deuda asciende a más de 630 millones de euros, sino que también, por otro lado, el hecho de tener que no una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados nos permita, de alguna manera, ejercer, como bien decía antes, a todos los representantes de las fuerzas políticas de esta Cámara nuestro derecho a voto para poder obligar en los presupuestos a que eso sea así.
Señor Rodríguez.
Señor presidente, si algo expresa bien el maltrato del Gobierno del Partido Popular a Canarias es el incumplimiento del convenio de carretera. Nosotros, por esta razón, no votaremos al señor Rajoy este fin de semana, porque no nos fiamos, porque ya conocemos su manera de actuar. Yo espero equivocarme, pero no habrá financiación autonómica a corto plazo. No habrá nuevo convenio a corto plazo. Ni siquiera habrá la recuperación de los recortes de los últimos años. Es altamente probable que el presupuesto del próximo año sea muy malo en materia de carretera, aunque pelearemos para que no sea así. Lo que no acabamos de comprender algunos es lo siguiente. Si tenemos que tirar hacia adelante con los recursos propios, ¿por qué razón el presidente del Gobierno renuncia en relación al Fondo de Desarrollo de Canarias? Saben nuestra discrepancia en relación a la prioridad del gasto público. Para nosotros la prioridad son los servicios públicos y las inversiones programadas por el Gobierno. ¿Por qué razón pacta usted con los cabildos y los ayuntamientos renunciar a los proyectos que su Gobierno ha presentado para ese fondo? Es incomprensible que en materia de carreteras que tenemos solo 50 millones, que es difícil que se aumenten en el próximo presupuesto estatal, aunque lo intentaremos, detraiga usted solo 100 millones que ha presentado su Gobierno y pacte usted, sin tener en cuenta el decreto y la convocatoria, de traer esos recursos al Gobierno que usted preside. Y menos se entiende que luego su correligionario del Cabildo de Tenerife le pida al Gobierno de Canarias, a su Gobierno, a su consejera, que responda a las carreteras de Tenerife cuando no tiene la financiación pertinente. Solo se puede entender esta manera de actuar, señor presidente, en una estrategia de provocación continua de su partido hacia su socio de Gobierno, porque si no, yo no alcanzo a explicarme por qué razón no aprovechamos, aunque solo sea 100 millones de 1.600 en materia de carretera. ¿Por qué renunciamos a eso o a los 48 millones de empleo o a los 9 millones de sanidad sinceramente tengo la sensación, viendo el relato de los últimos meses, que van ustedes de provocación en provocación hasta la ruptura final del gobierno que usted preside.
Señor Rodríguez, señor presidente.
Buenos días nuevamente. Mire, yo se lo explico, señor Román. Esto es un fondo de desarrollo. Para nosotros son más importantes las personas que las carreteras. Precisamente por eso hacemos un fondo de desarrollo. Nosotros necesitamos mejorar la competitividad de las islas. Y, por ejemplo, una carretera, un kilómetro de autopista, ¿sabe cuánto empleo genera? Una reforma por el mismo importe de una zona comercial abierta en un casco histórico, ¿sabe cuánto empleo genera? Esa es la diferencia. ¿Usted sabe, por ejemplo, el empleo que genera la recualificación de un espacio turístico degradado y el tirón que tiene de la economía del entorno para el pequeño y mediano comercio? Mire, le doy un dato. El 87% del empleo que se genera en Canarias es del sector servicio. Nosotros necesitamos generar empleo y para generar empleo tenemos que ganar competitividad. Y para ganar competitividad tenemos que planificar. Y tenemos que planificar. Y mire, ya que habla del presidente del Cabildo de Tenerife, yo le hablo del de Gran Canaria. Está totalmente de acuerdo con esa filosofía y la FECAI votó a favor. Y es de su partido político. Resuelvan sus problemas internos, señor Román. Resuélvalo y pónganse de acuerdo. Porque eso ocurre cuando se tienen muchos interlocutores. Mire, le voy a dar otro dato más. No solo esta estrategia es compartida por los ayuntamientos, por los cabildos, sino también es compartida por los sindicatos y los empresarios y las representaciones empresariales. Porque qué duda cabe que eso nos permite planificar y proyectar un cambio de modelo económico a 10 años. Lo otro es hacer más de lo mismo, señor Román. Por eso usted está anclado en el pasado, porque está repitiendo los mismos errores del pasado. Nosotros cometeremos otros errores. No se lo discuto, porque no estoy en posesión de la verdad absoluta. Pero le aseguro que los mismos errores que cometió usted, no.
Muchas gracias, señor presidente. Continuamos. Hemos concluido las preguntas de control al presidente. Señora diputada, doña María Teresa Cruz Oval, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre actividades destinadas al pueblo gitano, dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno. Señora Cruz.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Con la Constitución de 1812 se reconoce la soberanía del pueblo español y se abre una puerta mínimamente a reconocer al pueblo gitano como parte de esa ciudadanía. Es evidente que no podemos olvidar la infinidad de ataques que ha sufrido el pueblo gitano a lo largo de antes de la Constitución y posterior a la Constitución. Pero no es menos cierto que España ha sido uno de los primeros estados que ha abanderado la lucha por la igualdad de los colectivos minoritarios, tanto políticos como culturales. Después de 200 años no ha terminado la lucha por la igualdad del pueblo gitano. Los socialistas hemos emprendido acciones progresistas, políticas progresistas para conseguir que esa igualdad sea una realidad. Por eso, cuando hemos estado en el Gobierno a nivel estatal y en las comunidades autónomas, hemos emprendido acciones para emprender planes que permitan el desarrollo del pueblo gitano y reconozcan también al pueblo gitano como la creación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y el Instituto de la Cultura Gitana. Quiero aprovechar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para reiterar nuestro apoyo a los avances que han conseguido el pueblo gitano en la igualdad y también mostrar nuestra voluntad de seguir luchando para que no haya marcha atrás en los derechos sociales adquiridos. Quiero plantear que cuando un colectivo minoritario avanza en derechos, esos derechos benefician al conjunto de la ciudadanía, porque avanzamos en la justicia social y en la cohesión social de un territorio, en este caso de España. Y en este contexto, el Partido Socialista plantea la siguiente pregunta. ¿Realiza y/o financia la Consejería de Políticas Sociales actividades destinadas al pueblo gitano?
Gracias, señora Cruz. Señora vicepresidenta.
Presidenta, muchas gracias, señora Cruz. Este Gobierno es sensible a las necesidades de los distintos colectivos y con el pueblo gitano tenemos proyectos específicos como el proyecto de la Chodrón, Buen Camino, heredero del Plan de Formación Sociolaboral para la Población Gitana de Santa Cruz de Tenerife, que tiene como objetivo atender las necesidades específicas de la población gitana más desfavorecida y promover su desarrollo, y que desarrollamos en el marco del Plan de Acción para el Desarrollo Gitano 2012-2020, en colaboración con la Administración General del Estado, como bien ha dicho usted. Participamos en asociaciones diversas, como la Asociación de Mujeres Gitanas, Romy Camela Naquerar, la Asociación Sociocultural Gitana Caripén y la Asociación de Iglesias Evangelistas de Filadelfia. El plan contiene múltiples actividades como las tutorías sociales, individuales o grupales, orientación para la matriculación, seguimiento en los estudios, tutorías para acceder al mercado laboral o también tutorías para el autoempleo, todas orientadas hacia conseguir la formación básica y las habilidades necesarias para la inclusión sociolaboral de estas personas que tiene una difícil inserción laboral. Después de realizar una evaluación conjunta de las diferentes acciones emprendidas en los años 2013, 2014 y 2015, hemos valorado la necesidad de continuar con la formación básica para una parte de la población gitana y, por lo tanto, la obtención o el camino para la obtención del graduado de educación secundaria obligatoria para el resto también de participantes en el programa. Este proyecto es afín a los principios de inclusión social, igualdad y cooperación institucional, y su objetivo básicamente es impulsar la formación de la población gitana para su acceso, su permanencia y promoción en el empleo a través de los títulos y certificados de profesionalidad del Servicio Canario de Empleo. Las necesidades básicas que hemos detectado están en el bajo nivel de educación básica y en la dificultad del mercado laboral, también por esto, en la precaria situación socioeconómica de los participantes, la dificultad también para conciliar la vida familiar, laboral y personal que tienen las mujeres gitanas, y la dificultad para conocer el funcionamiento de los sistemas públicos o sus fuentes, que también desconocen los procedimientos. A través de convenios de colaboración, por ejemplo, con el Centro de Educación Adultos de La Laguna, donde hay una importante población gitana, se ha conseguido que los participantes sigan adelante con programas educativos que les preparen para la vida adulta y su inserción en el mercado laboral, y lo que pensamos que es más importante es que se establezcan puentes de inclusión social para impulsar la igualdad de oportunidades con el resto de participantes y colectivos al que pertenece. Además,
muchas gracias, señora vicepresidenta. Se acabó su tiempo. Corresponde ahora el turno al señor diputado don Pablo Rodríguez Valido, el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre subasta específica para Canarias de energía eólica y fotovoltaica, dice el señor consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Señor Rodríguez.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. El pasado mes de septiembre conocimos que, tras reunirse con el secretario de Estado de Energía en funciones para abordar diversos temas relacionados con la implantación de las energías renovables en el archipiélago, anunció una nueva subasta específica para las islas, de energía eólica como fotovoltaica. Una información de la que los medios de comunicación se hicieron eco y que usted mismo valoró de forma muy positiva. Con todo ello, me gustaría que explicase en términos cualitativos y cuantitativos qué supondrá esta nueva convocatoria para las islas y si dispone de fechas para la misma. Muchas gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Para su primera intervención, señor consejero.
Buenos días. Efectivamente, el pasado 28 de septiembre mantuve una reunión con el secretario de Estado de Energía en funciones para tratar de desbloquear algunos asuntos que están relacionados con el impulso de energía renovable en nuestras islas, asunto que es prioritario para este Gobierno, como bien sabe usted. Durante el encuentro llegamos a varios acuerdos que suponen grandes noticias para Canarias. Así, el Estado realizará lo antes posible una nueva convocatoria específica para Canarias, tanto de energía eólica como de fotovoltaica. El Estado ya efectuó en el 2015 una convocatoria específica para la eólica en el sistema eléctrico canario exclusivamente. Sin embargo, a día de hoy, en Canarias, ya no es posible acceder a una retribución específica sin necesidad de acudir a procedimientos de concurrencia, ya que el plazo para ello finalizó el 31 de diciembre del 2015. Por tanto, cualquier promotor deberá esperar a que desde el Estado se convoque la correspondiente subasta, debiendo competir en el supuesto de que no se limite el ámbito territorial con el resto de comunidades autónomas. Así, Canarias se encontraría en inferioridad de condiciones al resto del territorio. Por todo ello, el anuncio que desde el Estado tiene la intención de convocar una subasta específica para Canarias solo puede tener una valoración positiva. Ello posibilitará que instalaciones eólicas y fotovoltaicas de Canarias puedan obtener incentivos adicionales al precio de mercado sin tener que competir con el resto de comunidades autónomas, y permitirá además efectuar una asignación más eficiente del régimen retributivo específico Sin contradecir esta valoración positiva, la subasta específica para Canarias está claro que debería tener señales económicas de localización que propicien la presentación por los promotores de proyectos viables desde el punto de vista energético, medioambiental y territorial. Constituye una aspiración irrenunciable en Canarias avanzar hacia un desarrollo sostenible de la región. Lograrlo pasa inexcusablemente por propiciar una transición de su actual sistema energético hacia un modelo en el que la eficiencia energética y las energías renovables deben ser pilares básicos. Y en este contexto, la transición hacia un modelo energético sostenible en Canarias, basado en fuentes de energía de baja emisión de carbono, no puede ser posible sin unas cuotas de energías renovables significativamente más elevadas que las actuales. Y aprovecho para comentarle que ya está autorizado el 57% del cupo que se asignó de los que estaban inscritos el 31/12/2015, es decir, hay autorizados 30 parques y 248,7 megavatios. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Da por consumido su turno, señor Rodríguez. Siguiente pregunta de la señora diputada María Concepción Monzón Navarro, del Grupo Podemos, sobre consulta del Gobierno de España en relación al acuerdo de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea, dirigida al señor consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Buenos días. El pasado 14 de octubre, el Consejo de Gobierno Estatal en funciones autorizaba la firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la Unión Europea como Estado miembro. Ya sabemos que este Gobierno Estatal en funciones mantiene un menosprecio total al debate parlamentario. En este caso ignora el artículo 94 de la Constitución. Nos parece lamentable que un tratado como lo que representa el CETA y puede representar para los futuros tratados no haya pasado por el Parlamento Estatal. Ha tenido que ser un Parlamento regional, el de Valonia en Bélgica, el que haya parado la firma y la puesta en marcha del mismo. Nos gustaría saber si antes de dar esa autorización este Gobierno en funciones consultó a los gobiernos autonómicos. Queremos saber si este Gobierno en funciones, antes de dar el sí a este acuerdo, consultó al Gobierno de Canarias o informó de los contenidos por vía formal, dado que modifica el carácter constitucional de los Estados miembros, como indica el Tribunal Constitucional de Alemania. Agrede y limita el principio de soberanía por encima de los poderes públicos como este Parlamento y este Gobierno. Genera jurisdicciones que quiebran el principio de igualdad y el principio de tutela judicial, porque estas jurisdicciones estarán por encima de nuestros tribunales ordinarios, jurisdicciones especiales para las empresas multinacionales. Choca con el principio democrático, ya que se pondrán por encima de los representantes elegidos por la ciudadanía. Cada vez que este Parlamento o una administración local de Canarias quiera regular derechos de los ciudadanos, estos órganos, sin transparencia, sin mecanismo de apelación, sin ningún control democrático, podrán limitar nuestra actuación. Las empresas canadienses podrían legalmente pedir a cualquier país europeo compensaciones si toman medidas que afecten a sus expectativas legítimas, que haríamos todas y todos. Es un acuerdo que impone la liberalización de los servicios públicos, con lo que ello supone para el derecho de igualdad de oportunidades para todos y todas. Estudios independientes anticipan una destrucción de más de 200.000 puestos de trabajo en la Unión Europea con este acuerdo, ya que el 99% de las pymes no exportan más allá del Atlántico. Las pymes corren el riesgo de una caída de su cuota de mercado en la Unión Europea debido a la competencia de las grandes empresas canadienses. Queremos saber si este Gobierno de Canarias conoce el contenido de este tratado y si lo apoya, si conoce las repercusiones que puede suponer para la ciudadanía, los riesgos relacionados con el CETA para nuestra democracia, nuestro trabajo, nuestros derechos laborales, nuestros servicios sociales, nuestra salud, nuestro territorio, nuestra alimentación, nuestros productores, nuestras pequeñas y medianas empresas y microempresas, nuestro sistema público. Para desarrollar sociedades más justas y democráticas, no solo debemos cambiar las actuales políticas de comercio e inversión, sino la toma de decisiones que deben ser transparentes y participativas, en definitiva, más democráticas. El comercio es el centro del desarrollo del mundo en este momento, pero no puede hacerlo a toda costa y contra todo. Pongamos a las personas y a nuestro territorio en primer lugar y no a los intereses de unos pocos. Muchas gracias.
Gracias, señora Monzón. Para su primera intervención, señor consejero.
Buenas tardes, presidente. Señoría, no, el Gobierno de Canarias no ha sido consultado.
Muchas gracias. Le quedan 2 segundos. Entiendo que no hace uso de la palabra, señor consejero. Muchas gracias. Siguiente pregunta del señor diputado Guillermo Díaz Guerra, del Grupo Popular, sobre cobertura de vacantes de los puestos de técnico inspectores de salud pública, dirigida al señor consejero de Sanidad. Señor Guerra.
Gracias, presidente. Consejero, buenos días. Los concursos de traslado son un sistema habitual de provisión de puestos de trabajo en esta comunidad autónoma y en toda la función pública. De hecho, cuando se produce un concurso de traslado, un funcionario ocupa otra nueva plaza o consolida la estancia en la que está en ese momento, y si existe un interino en la plaza de destino a la que va el funcionario de carrera, pues lo desplaza. Lo que también es habitual es cuando se desplaza a interinos, se les reubique en otros puestos de trabajo, o por lo menos cuando los puestos de trabajo son de vital importancia, pues se ha provisto la sustitución a la mayor brevedad o generalmente con inmediatez. Estamos hablando de un problema en Canarias que parece que ha sucedido por un error en su consejería, un error de planificación, un error financiero o de algún otro índole que ya nos contará usted, y que ha producido que recientemente hayan sido despedidos de su puesto de trabajo 15 inspectores de sanidad, veterinarios y farmacéuticos. ¿Qué ha implicado esto? Bueno, pues que ha habido municipios, incluso islas, donde no ha habido vigilancia de la calidad de las aguas de baño, de la calidad del agua de consumo, problemas en la seguridad alimentaria, sanidad ambiental, y todo eso es responsabilidad de su consejería. Entiendo que de alguna manera ustedes tenían previsto que ese concurso de traslado se iba a resolver, no tuvieron la capacidad de prever la situación y cubrirlo con interinos, o ya está resuelto ese problema y tenemos cubiertas el 100% de las plantillas de los inspectores. Consejero.
Gracias, señor Díaz. Señor consejero.
Gracias, señor presidente. Señor Díaz, efectivamente el pasado día 31 de septiembre se resolvió el concurso de traslados referentes al cuerpo superior facultativo en su escala de titulados sanitarios, en la escala de inspectores médicos, en la escala de inspectores farmacéuticos y al cuerpo facultativo técnico de grado medio en su escala de titulados sanitarios de grado medio, convocado por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. El día 3 de octubre tomaron posesión de sus plazas los citados inspectores. Como consecuencia de dicho concurso entre funcionarios e inspectores, algunas plazas quedaron sin cubrir, al no ser solicitadas por ninguno de ellos, quedando algunas que estaban cubiertas por interinos previamente descubiertas fruto de la movilidad del titular de dicha plaza. No se trata de ningún error, se trata de que el procedimiento es así y es garantista también con las siguientes contrataciones que vaya a haber. Así, en esta situación se encontraron 18 plazas de toda la comunidad autónoma, repartida de la siguiente forma: 4 en la dirección de área de Fuerteventura, 1 en la dirección de área de Lanzarote, 1 en la dirección de área de Gran Canaria, 3 en la dirección de área de La Gomera, 1 en la dirección de área de Hierro, 4 en la dirección de área de Tenerife y 4 plazas designadas directamente de la Secretaría General Técnica del Servicio Canario de Salud. Como ustedes saben, la importancia de la labor de la inspección sanitaria se funda en que las funciones que ejercen se llevan a cabo sobre actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, pueden tener consecuencias para la salud. Así, a modo de ejemplo, les señalo que las funciones que se asignan a los técnicos inspectores de salud pública pues son, por ejemplo, el control e inspección de agua de abastecimiento, el control e inspección de playas y piscinas, el control e inspección de instalaciones con riesgo de legionela en hospitales y hoteles, el control de utilización de aguas regeneradas, el control e inspección de generación de residuos sanitarios, el control e inspección de establecimientos que manejan biocidas, en fin, una serie de tareas importantes, incluida la de la seguridad alimentaria en los mataderos. Funciones como estas denotan la trascendencia e importancia de las actuaciones que ejerce la inspección sanitaria. Su labor es verificar que dichas actividades se ajustan a la legislación sanitaria vigente, tutelando los derechos de los usuarios y evitando posteriores costes en atención sanitaria. Por tanto, eran plazas importantes para nosotros. Por todo ello, el departamento que dirijo ha solicitado al Gobierno, a través de la Consejería de Función Pública, que ordene la tramitación urgente del nombramiento de funcionarios interinos para atender estas necesidades inaplazables de la inspección sanitaria, cuestión que prevemos resolver en pocos días. Gracias.
Gracias, señor consejero. Señor Díaz, da por resuelta la pregunta. Siguiente pregunta, del diputado Marco Francisco Hernández Guillén, del Grupo Socialista Canario, sobre actuaciones del plan de salud con respecto a la salud mental, dirigida al señor consejero de Sanidad. Señor Hernández.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Hemos hablado del plan de salud de Canarias de forma muy genérica en reiteradas ocasiones en esta Cámara. Afortunadamente hemos hablado de ese plan de salud. Un debate rico y plural, con muchas aportaciones por parte del conjunto de los grupos parlamentarios, como así pudimos además constatar los miembros de la Comisión de Sanidad de esta Cámara. Pero también no solo aportaciones del grupo parlamentario, sino también aportaciones de otros ámbitos, sobre todo de las asociaciones profesionales. En definitiva, un documento muy elaborado y trabajado. Ahora quisiera entrar no en lo genérico y sí en una cuestión más específica como es la salud mental, señor consejero, que tiene un espacio destacado dentro del plan de salud. Hasta ahora puede dar la impresión de que estos pacientes han estado un poco olvidados por los servicios públicos de salud. Esa impresión incluso pudo quedar ratificada en las primeras jornadas de patología dual y adiciones de Canarias que se desarrolló en la isla de Fuerteventura, en la que estuve presente además como ponente, en el que también participó por parte de la propia consejería el señor Bernardo Macías, director general de programas asistenciales. Una de esas reivindicaciones, señor consejero, tenía que ver con el papel de la salud mental dentro del plan de salud que en ese momento se estaba elaborando. Estas jornadas de infraestructura fueron en febrero y el plan de salud pues, llegó a esta Cámara hace muy bien poco. También por esa fecha usted mismo daba desde su responsabilidad como consejero de Sanidad, daba especial prioridad a tener a lo largo de la legislatura un plan de salud mental que diera respuesta a esta necesidad. El pasado 10 de octubre, recuerdan que celebramos el Día Mundial de la Salud, de la que, bueno, da una idea de la entidad que ha alcanzado, teniendo, digamos, su propia celebración. El lema este año rezaba así: soy como tú, aunque no lo sepas. Y yo creo que sí, que es cierto, debemos saber mucho más del conjunto de las personas que sufren este tipo de trastornos, que se calcula en el total del planeta que lo sufren uno de cuatro, de cada cuatro personas. De ahí que le planteé la pregunta, señor consejero, porque estamos muy interesados dentro del Grupo Parlamentario Socialista saber si dentro del plan de salud de Canarias, cómo se contempla la salud mental y qué actuaciones tiene previstas. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Hernández. Señor consejero.
Gracias, señor presidente. Señor Hernández, la salud mental ocupa un lugar destacado en el recientemente aprobado Plan de Salud de Canarias. Es de resaltar la participación, como usted ha dicho, en su elaboración de asociaciones de profesionales y de las asociaciones de familiares en el campo de la salud mental. El tercer Plan de Salud de Canarias incluye un modelo de gestión de enfermedades crónicas en el cual una de sus seis líneas es la salud mental. Dentro de esta línea se han establecido como prioritaria la atención a las personas con trastornos mental graves, por una parte, y por la otra, atención a la salud mental infanto-juvenil. El abordaje de la cronicidad supone un nuevo reto para los sistemas de salud y Canarias tiene su estrategia de abordaje a la cronicidad desde el año 2015, en la cual la salud mental se señala como una de las áreas prioritarias. A pesar de la crisis, no hemos tenido recortes en salud mental, incluso hemos progresado. Se ha abierto la unidad de internamiento breve en el Hospital General de Fuerteventura en junio del 2015. En enero de 2016 entró en funcionamiento la novena planta del antiguo Hospital del Pino, lo que ahora es la unidad de salud mental, que funcionaba previamente en el Centro de Salud de Canaleja, con mayor espacio físico y con mejores medios humanos y materiales. Y más recientemente se ha puesto en marcha la unidad de salud mental infanto-juvenil de La Orotava. Está pendiente de aprobar por el Ministerio la nueva estrategia en salud mental del Sistema Nacional de Salud, que será un nuevo marco de referencia para todas las comunidades autónomas. Nuestra comunidad participó activamente en la elaboración de esta estrategia del Sistema Nacional de Salud. Pero independientemente de que se apruebe o no, Canarias ya está trabajando con ese marco para adaptar la estrategia a nuestra comunidad y a nuestro plan de salud. De hecho, hoy se presenta en la Comasan, en el Comité Asesor en materia de salud mental de la Comunidad Autónoma de Canarias, el plan de trabajo para esa estrategia de salud mental que vamos a tener en Canarias. No quiero dejar pasar la oportunidad para comentar nuestro compromiso con la potenciación de los SIRPAC, órganos de participación, que tiene como objeto atender a las necesidades de las personas con un trastorno mental grave y a sus familiares. Organismos que hemos vuelto a convocar en varias islas tras un largo periodo sin ser hecho. También quiero destacar los respectivos planes insulares de rehabilitación psicosocial, donde se establecen las directrices básicas de actuación a nivel insular y que estamos también relanzando. Gracias.
Gracias, señor consejero. Damos por finalizada la pregunta. Siguiente pregunta de la diputada Dolores Alicia García Martínez, del Grupo Nacionalista Canario, sobre servicio insularizado de oncología radioterápica, dirigida al señor consejero de Sanidad. Señora García.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. La pregunta que le formulamos va dirigida a conocer el punto de vista de la consejería sobre el servicio de oncología que se ha comenzado a implantar en Ibiza y Menorca y su aplicabilidad en Canarias. Hace unos días tuvimos la oportunidad de asistir a una conferencia impartida por el profesor de la Universidad de La Laguna, don Antonio Cabrera, quien además en su día fue gestor responsable del Servicio Canario de Salud, para hablarnos sobre el cáncer en Canarias en el siglo XXI. Y nos informó en esta conferencia sobre el sistema que se estaba aplicando en Baleares. También los propios colectivos de enfermos y familiares en Fuerteventura se han interesado por el tema y nos han trasladado este mismo planteamiento que hacía don Antonio Cabrera. Sabemos que en Baleares ha sido una tarea que ha llevado más de 10 años de gestión y trámite, con muchas dudas e incluso recurriendo a privatizaciones del servicio. De hecho, actualmente, y pese al tiempo transcurrido, nos informan que el servicio solo está en marcha en el Hospital Can Mises de Ibiza, mientras que en el Hospital Mateo Orfila de Menorca se ha retrasado aún más y está en medio de los preparativos. Sea como sea, lo cierto es que quizás pueda plantearse como alternativa interesante para los pacientes de islas no capitalinas, que al sufrimiento derivado de su enfermedad deben añadir las molestias generadas por un desplazamiento en barco o en avión de más de 100 kilómetros. Por supuesto que la Consejería tiene técnicos y especialistas que están formados en la materia y conocen mejor todas las alternativas. Pero este planteamiento que hoy le hacemos responde a la preocupación y el interés existente entre la sociedad de Fuerteventura. De ahí la pregunta que le formulamos es que si considera aplicable en Canarias el servicio insularizado de oncología radioterápica recientemente implantado en Ibiza y en Menorca.
Gracias, señora García. Para su primera intervención, señor consejero.
Gracias, señor presidente, señora García. Bueno, referente al modelo de Baleares. En primer lugar, y como usted ha dicho, solo está abierto y desde enero de este año el equipo que está en Ibiza con un solo oncólogo, y se trata de una empresa privada con la que se ha concertado el servicio dentro de un hospital público. Este, desde luego, no es nuestro modelo. En segundo lugar, el de Menorca aún ni siquiera ha empezado a construirse el búnker, o sea que yo dudo todavía de que pueda ser viable en el futuro. Sobre la cuestión genérica de la instalación de un equipo de radioterapia en Fuerteventura, tengo que decirle que deben ser decisiones que se tienen que tomar con la cabeza fría, con prudencia y, sobre todo, con rigor. Ya lo comenté el otro día, pero lo vuelvo a comentar hoy. Existe un documento ministerial cuyo nombre es Estándares y Recomendaciones de Calidad y Seguridad, dos palabras de mucha enjundia, en unidades asistenciales de cáncer, que dice que este tipo de tecnología solo es recomendable para poblaciones entre 170 y 200.000 personas. Basados en datos de oferta de este recurso en otros países, y el dato de los países más desarrollados es un equipo por cada 183.000 habitantes, y que el equipo además debería tratar al menos 150 pacientes nuevos al año. ¿Sabe usted cuántos pacientes de Fuerteventura iniciaron radioterapia externa, que es la que se puede hacer con un acelerador lineal, el año pasado en Gran Canaria? 35 nada más, señora García. Digo yo que ¿por qué no se nos ha ocurrido que previamente deberíamos instalar una resonancia magnética, un equipo de litotricia, ecógrafos de alta definición, una gamma cámara o poder hacer coronariografías con el escáner? Cosas que aún no se hacen en Fuerteventura y que yo creo que son previas. Yo creo que las cosas se construyen de abajo arriba y un ladrillo solo va detrás de otro y no antes. Mire, me tengo por persona dialogante y receptiva, y quizás esto pueda llevar a alguna confusión, pero quienes tenemos tareas ejecutivas no podemos ser siempre complacientes. ¿Qué pasaría si dentro de 2 años vemos que ese equipo está infrautilizado, que los pacientes de Fuerteventura prefieren irse a tratar con una tecnología tan sofisticada a Gran Canaria o a Tenerife, que cada vez que el equipo único entra en mantenimiento o avería se arma un lío con los pacientes en tratamiento? Y todo ello habiendo un informe ministerial que define claramente las circunstancias mínimas para su instalación y que no cumplimos. ¿A quién iban a señalar? ¿A quienes han solicitado su instalación o a los que lo hemos decidido? Señora García, no seré yo el que promueva en Canarias situaciones como el aeropuerto de Castellón. Se lo voy a decir clarito, si yo fuera el paciente en cuestiones de este tipo de alta tecnología, yo no me trataría donde hay un solo equipo y un solo especialista. Yo no quiero para los demás lo que no quiero para mí. Luchemos porque estos pacientes tengan unas condiciones dignas en sus traslados y estancias allá.
Gracias, señor consejero. Se ha agotado su tiempo, señora García. Siguiente pregunta del señor diputado Casimiro Curbelo, del Grupo Mixto, sobre decreto por el que se prorroga el plazo que tienen los ayuntamientos para acomodarse al decreto 132/2014, dirigida del 21 de diciembre, dirigida al consejero de Sanidad, perdón, de diciembre, de Sanidad Mortuaria, dirigida al consejero de Sanidad. Señor Curbelo.
Muchas gracias, presidente. Señor consejero de Sanidad, estoy completamente seguro que usted compartirá conmigo que las leyes y las normas son para cumplirlas y hacerlas cumplir cuando dependen de su departamento. Digo esto relativo al decreto 132/2014 de 29 de diciembre de Sanidad Mortuoria. Y lo digo también porque en el mes de abril, en esta Cámara, todos los grupos parlamentarios firmamos una proposición no de ley que fue aprobada por unanimidad, y aquella proposición no de ley decía que se le debían otorgar a los 88 ayuntamientos canarios una prórroga de 2 años y medio para cumplir lo que el decreto determinaba, porque parece lógico, entre otras razones, porque los ayuntamientos canarios, la inmensa mayoría, no van a poder cumplir lo que determina el decreto. Le voy a poner solo un ejemplo. El municipio de Vallehermoso, que tiene cuatro cementerios, solo cuatro cementerios, para poner al día los mismos, no lo puede hacer con sus recursos propios. Y no hay ninguna partida presupuestaria ni en el presupuesto del Gobierno autónomo de este año, ni previsiblemente recomiendo que la haya. ¿Y saben por qué recomiendo que la haya? Entre otras razones, porque en el FEDECAM estas infraestructuras no tienen acogida. En el Fondo de Desarrollo para Canarias no tienen acogida. Por tanto, yo creo que debemos ser consecuentes y cooperadores desde el Gobierno con los ayuntamientos canarios, especialmente con aquellos que tienen serias dificultades para adaptar todas sus infraestructuras a este decreto. Por tanto, la pregunta es, señor consejero, ¿es verdad que hay un borrador de decreto hecho por su Secretaría General Técnica en el portal de transparencia, pero no se ha aprobado? La pregunta es, ¿se va a aprobar? ¿Cuándo se va a aprobar? Y si se va a aprobar con el contenido de la proposición de ley aprobada por unanimidad por los grupos de esta Cámara. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Señor consejero de Sanidad.
Gracias, señor presidente. Señor Curbelo. Efectivamente, la PNL 141 sobre sanidad mortuoria, que fue aprobada en marzo de 2016, fue publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias casi un mes después, exactamente el 11 de abril de 2016. Esa PNL proponía la suspensión de las medidas sancionadoras previstas en el Decreto 132 del año 2014 y la ampliación a 2 años y medio del periodo de adaptación al mencionado decreto. Esa solicitud requería la tramitación de un nuevo proyecto de decreto, lo que conlleva la elaboración de múltiples informes y la solicitud de otros tantos, y este, como usted sabe, no es un proceso sencillo y por supuesto, no es un procedimiento rápido, ¿no? Calculamos siempre que un decreto se tarda entre 6 y 8 meses en elaborarlo. El expediente fue iniciado en julio del 2016 y ya contamos con los informes de acierto y oportunidad, de impacto empresarial, de impacto sobre la infancia y la adolescencia. Cuenta también con el informe de la Oficina Presupuestaria del Departamento, así como de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud. Asimismo, se ha llevado a cabo el trámite de audiencia al resto de las consejerías del Gobierno de Canarias, a los colegios oficiales de médicos y asociaciones interesadas, a los cabildos, a la FECAN, a las cámaras de comercio, etcétera. Con fecha 20 de octubre ha finalizado el plazo de información pública que fue comunicado mediante anuncio en el BOC el 30 de septiembre del 2016. A partir de aquí nos faltan, y es lo que quizás responde a su pregunta, nos faltan aún los informes de la Dirección General de Planificación y Presupuesto y de la Viceconsejería de Servicios Jurídicos previo a enviarlo al Consejo Consultivo para su aprobación definitiva por el Gobierno de Canarias. Esto en cuanto al procedimiento. En cuanto al fondo, hemos de tener en cuenta que por parte de la FECAN se han presentado alegaciones que pretenden una ampliación del plazo de 6 meses más respecto al proyecto que se está tramitando, que habrá que considerar esa solicitud de la FECAN. Simplemente la FECAN está queriendo que consideremos como fecha de entrada en vigor no la fecha de publicación, sino la fecha de entrada en vigor del decreto anterior. En resumidas cuentas, señor Curbelo, es cierto que nos hemos demorado, que ha quedado el verano por medio y eso, desgraciadamente, la Administración significa retraso, pero estamos tramitando el decreto con esa salvedad que nos ha planteado la FECAN. Gracias.
Gracias, señor consejero. Da por finalizada la pregunta. Siguiente pregunta de la diputada Belén Allende Riera, del Grupo Nacionalista Canario, sobre declaración del Parque Nacional Marino en Aguas del Hierro, dirigida a la señora consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. Sí.
¿Se oye? Sí. Gracias, señor presidente, señora consejera. En estos momentos hay una más que valorable campaña de difusión en los medios de comunicación y en las redes sociales, soportada incluso con la presentación dentro del Registro General del Cabildo Insular del Hierro de firmas en pro de la posible declaración de un parque nacional en Aguas del Hierro. Pero yo quisiera saber, como institución nos hemos dirigido ya al Ministerio, no hemos dirigido formalmente a usted, como diputada, me gustaría saber si por parte de la consejería que usted preside ha habido algún tipo de contacto por parte del Ministerio para trasladarle esta iniciativa, esta propuesta o esta idea. Gracias.
Gracias, señora Allende. Señora consejera.
Señora presidenta, señora Allende, ya en junio de este año pudimos responder a una pregunta parlamentaria al respecto. Lo cierto es que En la Consejería no se tiene conocimiento oficial de ninguna propuesta respecto a un parque nacional marítimo en el Hierro. Se envió un correo electrónico en el que se comunica que se está trabajando en una posibilidad, pero no tenemos contenido, no conocemos ni la propuesta en sí ni los límites del mismo. Ya el año pasado, a instancia tanto del Cabildo como de la Consejería, en agosto del año pasado se pudo celebrar una reunión en el Cabildo Insular en la que participaron no solo el Cabildo, sino la Consejería y el Ayuntamiento de Valverde para tratar la posibilidad con el organismo autónomo, con representantes del organismo autónomo de Parques Nacionales, de en qué camino se estaba trabajando y qué es lo que se proponía para la creación de ese parque. En esa reunión se consigue que el acuerdo de que no se va a trabajar más en una propuesta sin que haya consenso de todas las administraciones, incluidas las Canarias, así como un consenso con los vecinos de la zona que pudieran de alguna manera verse afectados en esa futura declaración de Parque Nacional. Ese consenso a nosotros no se nos ha trasladado, desde ese momento no hemos tenido conocimiento de ningún tipo sobre esa propuesta, que vuelvo a decir, lo que se nos traslada en aquella reunión es que era una propuesta, y a fecha de hoy no podemos avanzar nada más en este sentido. Lo que sí es cierto y hay que decir es que en estos momentos para Canarias contar con un parque nacional nuevo sería un gran logro. Lo que también es cierto es que hay que hacerlo de manera consensuada, no solo con las administraciones, sino también con la población. Y en este caso, quizás lo ideal no es que fuera solo un parque nacional marítimo, sino también trasladar, en este caso, la opinión de los propios técnicos de la Consejería, que se extendiera parte de la zona terrestre, que también tiene unos valores a conservar y no solo que fuera marino. De esa manera podría incluso el Gobierno de Canarias instar la declaración de parque nacional. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Señora Allende. Gracias, señora consejera. Yo creo que a un pueblo, y además un pueblo que ha demostrado ser muy inteligente a la hora de saber adelantarse al futuro, preservando su propio destino en torno a un programa de sostenibilidad que ha dado tantos logros como poder hablar dentro de unos días de 20 años de reserva marina, de poder hablar de una declaración de reserva de la biosfera, de hablar del primer geoparque de Canarias, por lo menos no hurtarle la posibilidad de pronunciarse soberanamente a través de lo que para, como usted dice, llegar a cualquier acuerdo tiene que ser el transado a través de la información. Hurtar la información no es bueno, y hurtar la información y derivarla a través de solo redes de comunicación, valorable, pero soportada solo en el criterio personal o de pequeños colectivos y no a través de las fuentes, que en este caso debería de ser, y no responder al apagón informativo al que nos tiene sometido el Ministerio, nos hace que nosotros como instituciones en el Hierro no podamos, junto con la ciudadanía, madurar, repito, una propuesta que puede ser, como no, interesante para el Hierro, interesante para Canarias. Dicho esto, me refiero porque de forma interesada parece que se quiere centrar en que sean las redes las que muevan y decidan por todo un colectivo. Yo le pongo un antecedente. El sábado se registraban 220 folios que vienen a recoger 2005 firmas del recuento que han podido hacer la funcionaria de registro en sus ratos para tener una estadística. Si le puedo decir que de 80 folios contados por delante y por detrás, solo hay 6 firmas de reño. Yo creo que viene a confirmar la regla. El pueblo reño es muy sabio, sabe decidir, sabe adelantarse al futuro y sabe prever lo que es bueno para ellos en todo momento, hasta el punto que, siendo bueno para todo el conjunto de Canarias, muchas veces han estado abandonados a los intereses de científicos, de instituciones y demás colectivos que no se han acordado de nosotros para lo malo. Y, sin embargo, para el abuelo se nos quiere desdeñar. Me alegro que usted esté con nosotros. Acuerdo, sí, pero fraguado bajo la base del consenso.
Muchas gracias, señora Allende. Señora consejera, gracias. Continuamos, señor diputado don Héctor Gómez Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el proyecto de puerto de Fonsalía, dirigido a la señora consejera de Obras Públicas y Transporte. Señor Gómez.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, señora consejera, más de 20 años de trayectoria técnica y política en este proyecto, dado el carácter provincial, incluso regional, del interés de este proyecto desde el punto de vista estratégico de conexión tanto con la isla del Hierro, La Palma, como con La Gomera, también la realidad que vive ahora mismo el puerto de Los Cristianos desde el punto de vista de mercancías y pasajeros, bloqueo principalmente por su desarrollo urbanístico. Dos de los aspectos cruciales en este desarrollo, por un lado el ramal de Fonsalía, que gracias a la gestión de la Consejería de Obras Públicas que usted dirige y la inversión realizada, inversión no solo con carácter, no se debe interpretar no solo con carácter municipal, con carácter desde luego regional e interés de esta comunidad autónoma, principalmente de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La pregunta es clara: ¿en qué momento se encuentra el proyecto del puerto de Fonsalía ubicado en Guía de Isora?
Señor Gómez, señora consejera.
Gracias, presidenta. Señorías, el 30 de enero del 2015, desde la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, se solicitó al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España la adscripción de bienes de dominio público marítimo terrestre para ejecutar las obras del puerto de Fonsalía. Junto a esta solicitud se presentó el proyecto de construcción del puerto, el expediente de información pública, la aprobación de la declaración de impacto ambiental y el plano de propuesta de adscripción. El 12 de junio del mismo año se remitieron a la Subdirección General del Dominio Público Marítimo Terrestre documentos adicionales del estudio de impacto ambiental elaborados a petición de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Al no recibir respuesta ya en esta legislatura por parte del Gobierno de España respecto a la adscripción, la Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes solicitó reunión con la Dirección General de Sostenibilidad de Costa y el Mar, administración dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. A pesar de nuestra insistencia, dicha solicitud no ha sido respondida a día de hoy. Además, hemos trasladado en el marco del Consejo de Administración de Puertos Canarios, hemos trasladado, como decía, al Cabildo Insular la conveniencia y oportunidad de tramitar el preceptivo plan territorial parcial de la operación singular estructurante del puerto y polígono de servicio de Fonsalía.
Señora consejera, señor Gómez.
Gracias, presidenta. Señora consejera, el segundo punto, a propósito de la zona logística que ya comprende el propio plan general del municipio de Guía de Isora como una bolsa de reserva justo en el enlace con el anillo insular, también se encuentra solventado a falta, efectivamente, de lo que usted acaba de comentar de ese plan insular vital para el desarrollo de esta infraestructura. Desde el Grupo Parlamentario Socialista le instamos a impulsar y a potenciar todas las acciones de su consejería para que este proyecto definitivamente vea la luz, dada la relevancia e importancia desde el punto de vista estratégico y desarrollo territorial de nuestra isla y de nuestra provincia, cuanto antes. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Gómez. Señora consejera, gracias. Continuamos. Señor diputado don David Cabrera de León, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre el proyecto de construcción del tacón de abrigo frente a temporales del sureste del Muelle La Restinga, dirigida también a la consejera de Obras Públicas. Señor Cabrera.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, consejera. El pueblo La Restinga, situado en el vértice sur de la Isla del Hierro, en el municipio del Pinar, cuenta con un puerto deportivo y pesquero que da abrigo a esta zona y a sus embarcaciones. En este enclave tan característico de nuestra isla se celebran, entre otras cosas, eventos deportivos de trascendencia mundial, como son el Open Photosub Isla del Hierro o la travesía a nado del Mar de las Calmas, que se realizan en un enclave singular en una majestuosa reserva marina. En este muelle deportivo y pesquero es común en algunos meses del año mares del suroeste que dificultan las maniobras de atraque, carga y descarga de las embarcaciones dentro del recinto, generando desperfectos y peligros para los usuarios de los barcos. Tenemos conocimiento que el Cabildo Insular del Hierro y el Ayuntamiento del Pinar se han reunido con el Gobierno de Canarias interesándose por este proyecto y fue el propio Gobierno de Canarias el que en enero del año 2015 asumió con los vecinos de La Restinga el compromiso inmediato en la ejecución de esta necesaria infraestructura. El Gobierno de Canarias, a través de la consejería que usted dirige y que redactó el proyecto en el año 2010, hace algo más de 6 años, avanzó para conseguir todos los permisos y trámites necesarios para el comienzo de dichas obras, haciendo previamente todos los estudios necesarios para estudiar la viabilidad de esta actuación. Esta obra, además de mejorar enormemente la seguridad de la zona, impulsaría económicamente la actividad del sector de la construcción, afectado sensiblemente en nuestra isla y en su economía, originando que muchas empresas hayan tenido que cerrar sus puertas, entre otras causas, por la lentitud en la proyección de obras públicas como estas planificadas para nuestra isla. Por ello, señora consejera, desde nuestro grupo parlamentario, desde nuestra isla, desde el municipio del Pinar y, en este caso, concretamente, desde el pueblo de La Restinga, nos gustaría conocer en qué situación se encuentra el proyecto de construcción del tacón de abrigo frente a temporales del suroeste del Muelle La Restinga. Gracias.
Gracias, señor Cabrera. Señora consejera.
Gracias, presidente. Señorías, el proyecto complementario de las obras del contradique del puerto de la Restinga fue redactado por Ingeniería Teno en octubre del 2010 a petición de la Dirección General de Puertos, ya extinta, y hoy Puertos Canarios. El objetivo de dicho puerto era el de complementar la obra del contradique interior ya ejecutado a fin de que se resuelvan los problemas de agitación identificados en el muelle adosado al dique de abrigo. La obra del contradique interior no resuelve esta problemática en su totalidad. En el proyecto se plantea como solución un tacón adosado al morro del dique de abrigo de forma que se evite o disminuya la onda corredera que se genera en procesos de refracción y difracción. Este fenómeno afecta a la operatividad de los puestos de atraque que se ubican en el muelle adosado a dicho abrigo. Con esta configuración propuesta, el ancho útil de la bocana de acceso al puerto, medida entre las batimétricas menos 5 y entre el tacón proyectado y el contradique, es de unos 28 metros. En la actualidad, el ancho de la bocana entre la línea de atraque del dique principal y el contradique es de unos 50 metros, es decir, quedaría reducido. Así, el tipo de embarcación que podría operar en el puerto con la ejecución del tacón proyectado sería de la mitad de eslora que la que está capacitada para hacerlo en la actualidad. Por ello, el ente Puertos Canarios está buscando soluciones para reducir esta resonancia mencionada sin condicionar en la medida de lo posible la eslora de las embarcaciones que pudieran utilizar dicha instalación. Con respecto a este asunto, el vicepresidente y director gerente de Puertos Canarios visitó la semana pasada la Isla del Hierro, donde mantuvo una reunión con la presidencia del Cabildo. Durante este encuentro se explicó a la Corporación Insular la disminución de metros de la bocana que conlleva construir dicho tacón. Se trató asimismo el problema interior del puerto, que se encuentra con una cantidad considerable de sedimentos. Estos sedimentos en la actualidad pueden salir del muelle, pero no serán capaces de hacerlo una vez construido el tacón. Por ello, tanto el vicepresidente como el director gerente se comprometieron con la presidencia a buscar la mejor alternativa realizando diferentes estudios que arrojen resultados y datos suficientes para posteriormente tomar una decisión que permita mantener la actual operatividad del puerto. En cualquier caso, hablando también, como usted ha hecho, de las distintas obras previstas en el puerto, recordarles que precisamente la reunión iba en el marco del plan de inversión y mejora para los puertos canarios y tenemos especial sensibilidad con este puerto, precisamente porque conocemos de la necesidad no solo económica.
Muchas gracias, señora consejera. Señor Cabrera, gracias. A la señora diputada Ñágueda Montelongo González, Grupo Parlamentario Popular, sobre modificación de la Ley de Ordenación de Transporte de Carretera, dirigida también a la señora consejera del área. Cuando quiera, señora Montelongo.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, ¿en qué estado se encuentra la tramitación de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias?
Gracias, señora Montelongo. Señora consejera.
Gracias, presidenta. Señorías, la modificación de la Ley 13/2007 de 17 de mayo de Ordenación del Transporte de Carreteras de Canarias es, en primer lugar, un compromiso adquirido por la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias. Esta ley se ha revelado ineficaz a la hora de regular el sistema de transporte por carretera. Un ejemplo de esto es que no tuvo en cuenta la promulgación y publicación 6 meses antes de la Directiva 2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre del 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, de gran importancia y repercusión en el derecho interno español en lo referente a la materia que aquí se trata. Esta circunstancia, añadida al solapamiento de normas de ámbito estatal, a la exclusividad de la competencia del Estado en distinta materia y a las incorrecciones y contradicciones del articulado y el vacío legal en distintos aspectos, ha contribuido a confusiones en su aplicación que ha afectado especialmente a los cabildos insulares como organismo competente en la gestión administrativa. Por todo lo anterior y en vista de los problemas para su ejecución en estos 9 años en vigor, se hace necesaria y apremia la modificación de esta ley. Desde la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias se está trabajando en un nuevo documento, no solo para corregir los aspectos actuales más controvertidos, sino también para atender a las necesidades del transporte y afrontar los retos de una sociedad cambiante, en la que la movilidad se convierte en pieza angular y fundamental para el desarrollo económico del archipiélago.
Gracias, consejera. Señora Montelongo.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, me sabe mal tener que decirle esto, pero ha desarrollado usted una extraña habilidad política de convertir en polémica todo aquello que toca. Podemos hablar de los 4 años de polémico PIOF en Fuerteventura, del todo prohibido, y luego se sienta en un gobierno de Canarias donde aprueba una ley del suelo que nada tiene que ver. O no voy a recordar aquí, porque es de todos conocidos, el pulso perdido que usted le ha echado al Cabildo de Tenerife, que al final vamos a pagar islas como Fuerteventura y Lanzarote, y si no al tiempo. Y ahora todo apunta que la va a liar con la modificación de la ley del transporte por carretera. Supongo que usted estará al tanto del escrito y de los cientos de firmas enviadas al presidente del Gobierno de Canarias por distintos sectores, en este caso el sector del taxi, donde incluso piden la dimisión del director general de transporte porque recelan de su imparcialidad. Y por otro lado, lo que a mí me ha parecido más grave es que le acusan de hacer un borrador sin tener en cuenta al sector y sin consultarle. Y claro, esto no puede ser, no nos podemos permitir, tenemos que exigirle, señora consejera, un trámite tranquilo. Usted dijo en comisión que a final de año estaría ya terminado esta reforma y, claro, le quedan 2 meses. Y yo también coincido con usted en que nos tenemos que adaptar a las nuevas condiciones del mercado y al entorno, como por ejemplo lo que se conoce como economía colaborativa a través de las distintas plataformas. Pero eso no significa que cualquiera que tenga un coche puede realizar los servicios que vienen realizando los taxis y las VTC, como parece que refleja el reglamento. O, por ejemplo, restricción del transporte turístico en un territorio con claro carácter turístico, como es Canarias. Eso resulta incoherente. O, por otro lado, que deja a la libre disposición de los cabildos la concesión de VT sin licencia para realizar servicios interurbanos sin obligación de recogida en el municipio de origen. Todas estas cosas, señora consejera, le quiero pedir que tenga presente en el debate que vamos a estar en el punto de mira de los ciudadanos, de los colectivos, del sector y hasta de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Y le pido que todos los cambios que hagamos lo haga pensando en los ciudadanos, sean profesionales o sean usuarios. Nada más y muchísimas gracias.
Señora Montelongo, señora consejera.
Gracias, presidenta. No voy a hablar de sus habilidades, que de sobra son conocidas por algunos de los presentes. Respecto a la modificación de la ley, decirle que desde el inicio de legislatura hemos mantenido contactos muy intensos con los distintos cabildos, que son quienes además nos han transmitido cuáles son las mayores demandas para corregir algunos de los errores que contempla la actual ley y sus posteriores modificaciones y que complican muchísimo la gestión de diario. Además, decirle que tenemos un contacto con cada uno de los sectores afectados y que hemos puesto por encima de todo precisamente el servicio a los ciudadanos, porque hay una realidad que se da hoy y que Canarias debe ser consciente de ella. Hay turistas que esperan más de 1 hora y media a un taxi en nuestros aeropuertos. Hay un caos circulatorio en muchas de nuestras zonas turísticas y tenemos que ser no solo valientes, sino decididos para resolverlo a través no solo de la modificación de la ley del transporte, sino de insertar en Canarias el concepto de la movilidad sostenible e inteligente. Y si no perseguimos esto, que es por un...
Ya, señora consejera, se acabó su tiempo. Continuamos, señoría. Señora diputada, doña Cristina Tavío Ascanio, del Grupo Parlamentario Popular, sobre horas en el calendario escolar con intérprete de lengua de signos para el alumnado sordo. Dirige a la señora consejera de Educación. Señora Tavío.
Consejera, ¿cuál es el motivo por el que su consejería solo ha concedido 10 de las 30 horas establecidas en el calendario escolar con intérprete de lengua de signos para el alumnado sordo?
Señora Tavío, señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señora diputada, en el último pleno tenía la oportunidad, con una pregunta también realizada a esta consejera, de aclarar cuál era la situación del alumnado sordo en Canarias y aclarábamos la diferencia entre el alumnado de enseñanzas obligatorias y enseñanzas no obligatorias, alumnado de primaria, de infantil, de primaria, de secundaria y de formación profesional. En estos momentos, el único alumnado que tiene solo 10 horas de intérprete de lengua de signos es alumnado de formación profesional, por lo tanto, de enseñanzas no obligatorias. El motivo es pues que disponemos en Canarias de más de 20.000 alumnados con necesidades educativas especiales, alumnado de distintas necesidades, los recursos son limitados y estamos priorizando aquel alumnado de enseñanza obligatoria, con la esperanza también de poder ir solucionando aquel alumnado como el de formación profesional y poderle ir ampliando las horas, como sí lo hemos hecho en este año con el alumnado de secundario, que se amplió a 20 horas el recurso de intérprete de lengua de signos.
Gracias, consejera. Señora Tavío.
Gracias, presidenta. Señora consejera, no le digo nada nuevo si afirmo que este hecho supone una discriminación y un incumplimiento de las leyes. Los derechos de las personas sordas están protegidos y amparados por la legislación vigente, tanto por la Constitución como por la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, también la ley específica, la Ley 27/2007 y una ley orgánica, la 8/2013. Y año tras año, señora consejera, pese a las protestas, denuncias del alumnado sordo, esta situación vuelve a repetirse. Señora consejera y señorías, hagamos todos un ejercicio de empatía. Imaginemos que al empezar el curso les ofrecemos a los alumnos su libro de texto y le arrancamos el 70% de sus hojas, pero a la hora de evaluarlos no lo hacemos de lo que han podido estudiar, sino de todo el contenido del libro, incluso de las páginas que hemos arrancado. ¿Serían capaces de aprobar? Pues esto es lo que le ocurre en este momento a demasiadas personas sordas en Canarias. Al no tener sus intérpretes, no pueden seguir las clases en igualdad de condiciones que el resto de los alumnos. Y es que, señora consejera, no hablamos ya de un incumplimiento, hablamos de un problema que tiene nombres y apellidos, hablamos de personas. Solo quiero que comprenda esta situación y esta realidad. La consejería cuenta con equipos de apoyo para sordos, ciegos y motóricos, y todos tienen sus complicaciones, pero entienda que el sordo es el más perjudicado cuando no tiene esta ayuda. El ciego puede escuchar, el motórico también, pero el sordo se queda totalmente aislado. La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias, FASICAN, y también la plataforma Queremos Movernos, siguen insistiendo en esta discriminación y para ellos pedimos esta ayuda. Por eso, señora consejera, le pedimos que se reúna con ellos, que los implique en la toma de decisiones, porque son los auténticos autorizados para abordar estos problemas. Aprenda también, señora consejera, y queremos ponerlo de ejemplo, de colegios que están haciendo una gran labor y que son referencia en otras comunidades autónomas, como el Colegio Echeide.
Muchas gracias, señora Tavío. Se acabó su tiempo. Gracias. Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Tengo que decirle, señoría, que ya me he reunido con las asociaciones de sordos. Precisamente la semana pasada manteníamos una reunión en la que informábamos de cómo era la situación del alumnado sordo en Canarias y, efectivamente, después de dar un repaso, ellos no tenían toda la información, etapa por etapa, nos centramos en analizar el alumnado al que he hecho referencia, que es el de formación profesional. Entendieron que había que priorizar en las etapas obligatorias y en todo el alumnado con necesidades educativas especiales, que, como digo, estamos hablando de 20.000 alumnos y alumnas, y sí que planteamos dar prioridad en la medida en que podamos disponer de recursos de aquel alumnado de formación profesional que estudia un primer ciclo de FP, porque, como usted bien sabe, en FP hay alumnado sordo y no sordo, o con necesidades o sin necesidades, que hace varios ciclos o que incluso tiene titulaciones universitarias y hace un ciclo de formación profesional.
Gracias, señora consejera. Se acabó su tiempo también. Pasamos a continuación al señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez del... Pues va a ser que no. Señor Campos, señor don Luis Campos, del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, sobre el pago de las ayudas para los libros de texto, dirigida también a la señora consejera de Educación. Señor Campos.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, queríamos preguntarle sobre el pago de las ayudas a los libros de texto, que creo que ya afortunadamente en estos últimos días se ha podido solventar. Me gustaría que me aclarara esto en esta primera intervención para continuar en la segunda.
Gracias, señor Campos. Señora consejera.
Señora presidenta, señor Campos, la tenía preparada para el señor Rodríguez, pero en la medida impulsada por el Gobierno de Canarias de gratuidad de libros de texto se ha incrementado en este curso considerablemente, como usted sabe, pasando de 24.000 beneficiarios a más de 50.000, que además han visto incrementados los importes de las ayudas. A día de hoy, en concreto, el lunes pasado, se ha librado a los centros educativos los 2,3 millones de euros para alumnado de infantil, bachillerato y formación profesional, que, como sabe usted, es nuevo este año. Ya está firmada la primera resolución de la convocatoria para alumnado de secundaria, en concreto 2.900.000 euros, que ya está en el Tesoro. Y en los próximos días, esperamos que más a finales de semana que a principios de la siguiente, se resuelve la de primaria, que, como bien sabe, es primero y segundo con rentas hasta 15.000 euros y de tercero a sexto con rentas de 6.900, igual que el resto de las etapas. Casi 4 millones de euros. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señor Campos.
Señora consejera, es cierto que ha habido un incremento en las partidas. Lo que no ha habido es una mejora de la gestión a la hora de repartirlas. El atraso al que las familias han tenido que soportar durante este primer mes de inicio del curso escolar ha sido notable. Usted lo sabe, así se lo han hecho llegar los centros educativos y los representantes de las familias. No puede ser que algo que está programado o algo con el que se cuenta el dinero finalmente haya generado el caos para muchas familias, para muchos niños y niñas que no contaban con sus libros o que sus propios familiares, algunos sin recursos, lamentablemente tuvieron que hacer un desembolso de manera inicial. Nosotros criticábamos esta medida, no porque no nos gustara, obviamente, sino porque, como bien usted comentaba, desgraciadamente, al igual que en muchos otros aspectos, por ejemplo, la gratuidad en los comedores escolares, se está estableciendo renta de acceso muy, muy, muy pequeña. Una familia con 500 y pico euros mensuales, si tiene 4 miembros en su unidad familiar, ya no tendría derecho a esta ayuda, como pasaba con los comedores. Por tanto, eso lo criticamos. Pero es cierto que ha habido un incremento notable. Le critico fundamentalmente la gestión, la no correcta gestión de algo que se sabía que tenía y que, por tanto, que era fundamental que se contara con ese recurso desde principio de curso. Un problema de gestión que hemos visto en su anterior respuesta, cuando hablamos del alumnado, de las personas sordas que tienen esa problemática, ese acceso, en este caso, donde la consejería no está garantizando el acceso correcto y adecuado a un proceso educativo. Y hemos vivido estos días en el Parlamento, todos los grupos parlamentarios nos hemos reunido con padres, en este caso del municipio de Arico, puesto que hay alumnado, en concreto 14 alumnos, que no tienen en este momento de la educación infantil, esa educación infantil de la que hemos trabajado y de la que desde el principio de este curso parlamentario hemos estado peleando con esta consejería porque no se están destinando los fondos adecuados. Al menos en esta última instancia, ya que veo que al menos en materia de texto, libros de texto ya está resuelto o vía de resolución, que en los próximos días podamos también tener, y si puede ser hoy, una resolución a este problema de transporte escolar para los menores del municipio de Arico.
Señor Campos, señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Por empezar por el principio, si usted demanda transporte para el alumnado de infantil del municipio de Arico, entiendo que demandará el mismo transporte para el alumnado de infantil del resto de Canarias. Por lo tanto, volvemos otra vez a lo mismo. Podemos hablar de gestión y podemos hablar de recursos. Debate en el que usted y yo siempre estamos, si necesita educación más recursos o no. Evidentemente, llegar al transporte en las etapas no obligatorias necesita recursos. En el caso de los libros, sabe usted que una parte estaba contenida en los presupuestos y otra parte se incrementó en la ley de crédito extraordinario que se dispuso a partir del 21 de septiembre. Evidentemente, eso no ha sido un problema de recursos, ha sido un problema de gestionar 54.000 o más solicitudes de alumnos y que el año pasado con 24.000 se resolvieron en noviembre, por lo tanto, este año los resolvemos incluso antes. Y no ha habido tanta queja, señor. Todo lo contrario, señor diputado. Ha habido colaboración por parte de las AMPAs, ha habido un trabajo tremendo por parte de los directores que han entendido que poner una medida en marcha como esta necesita mucha más capacidad, mucho más tiempo. Y...
Muchas gracias, señora consejera. Se acabó su tiempo. Continuamos, señor diputado, don José Manuel Piti González, el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Sobre medidas de inspección pesquera dirigida al consejero del área. Cuando quiera, señor Piti.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. En fecha reciente, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, de la que usted es titular, anunció que intensificaría la lucha contra la pesca furtiva en virtud de un acuerdo entre la Dirección General de Pesca y la Dirección General de Seguridad y Emergencia. Miembros de su departamento aclararon entonces que estas acciones serían dirigidas contra los pescadores furtivos que exceden y mucho de más los límites de la ley y nunca contra los pescadores recreativos y deportivos. Que hecha esta diferenciación, el objetivo era luchar contra una práctica que daña a nuestros pescadores profesionales que cumplen la legalidad, contra la competencia desleal, contra la sobreexplotación del entorno marino y, finalmente, contra el acceso al mercado de productos que no pasaron los controles. Se anunciaba en estos términos la atención de una justa y legítima reivindicación de nuestros pescadores planteada a través de sus respectivas cofradías sobre la necesidad de disponer de las medidas disuasorias y los medios suficientes para llevar a efecto las inspecciones necesarias y la extensión de los convenios a la participación de las policías locales, la Policía Canaria y la propia Guardia Civil. Le formulo mi pregunta inspirada en reciente reunión con una amplia representación del sector pesquero en la sede del Grupo Parlamentario Nacionalista, señor consejero, en relación con las quejas formuladas por las principales cofradías de pescadores de nuestra nacionalidad, cómo se desarrollan y qué efectos tienen las medidas de inspección pesquera auspiciadas desde su consejería.
Señor Piti, antes de dar la palabra, señor consejero, ruego a las personas que están en la parte alta que, por favor, guarden silencio para intentar continuar con el pleno porque está repercutiendo. Gracias. Señor consejero.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos, señorías, señores diputados. Señor Piti, efectivamente, usted lo ha dicho, una de las mayores reivindicaciones del sector pesquero de Canarias, de sus cofradías, y es lo que me ha gustado mucho también del sector recreativo, porque aquí el sector recreativo responsable también le hace mucho daño el furtivismo o la ilegalidad que cometen algunos pocos, y después englobamos a todos. Me alegro que diga esto porque tanto el sector profesional, las cofradías, como el sector recreativo, que lo hace de una manera recreativa y cumpliendo la legalidad, es una de las mayores peticiones que hacen a la consejería. ¿Cómo podemos combatir este furtivismo que al final tiene grandes prejuicios? Usted mismo lo ha dicho. Los prejuicios que tiene son fundamentales. Primero, la competencia desleal que hace a una pesca profesional, a muchas familias que están viviendo de la pesca, y eso es fundamental. Segundo, no pasan los controles. Hay que tener en cuenta que esta pesca furtiva a los comercios o las personas que lo están comprando no tienen ningún control ni rigor sanitario, que si pasan todos los demás pescadores profesionales que se dedican a esta labor. Y aparte, podemos incurrir en una sobreexplotación de los recursos pesqueros de Canarias en algunas zonas concretas de nuestro archipiélago. Con lo cual, lo que hemos planteado, primero, dentro de la prioridad del Gobierno de Canarias, en el sector prioritario, se han ampliado dos inspectores de pesca más, que esperemos que en los próximos meses sea una realidad. Vamos a incrementar dos efectivos más repartidos por todo el archipiélago. Aparte de esto, usted lo ha dicho, con la Consejería de Política Territorial hemos firmado un convenio para que la Policía Canaria actúe. Vamos a renovar, y estamos en negociaciones, de renovar el convenio ya obsoleto con la Guardia Civil para esa colaboración, y también estamos en conversaciones con la Federación Canaria de Municipios para que la policía local también pueda actuar. Todo esto enmarcado en una complicación que tenemos, y volvemos a reivindicar. Las aguas exteriores en Canarias son casi el 80% y las aguas interiores son el 20%, que sería la competencia de esta comunidad autónoma. Desgraciadamente, los pescadores ni los furtivos, no hay un muro que separe las aguas interiores y las exteriores, con lo cual vamos a seguir reclamando al Estado la competencia exclusiva de las aguas exteriores para poder hacer un control más eficaz y más eficiente de todas nuestras aguas y todo nuestro litoral, porque nos vemos en la indefinición que si no tenemos convenio firmado no podemos actuar en aquello que son aguas exteriores, y la dejación del Estado en muchas ocasiones crea ese furtivismo. Con lo cual, en este marco estamos actuando y esperemos que en los próximos meses tengamos resultados.
Gracias, señor consejero. Señor Piti. Gracias. Continuamos, señora diputada. Doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, el Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el cierre precautorio de la pesca del atún blanco del norte, dirigido al señor consejero del área. Cuando quiera, señora Rodríguez.
Gracias, presidenta, señorías. Señor consejero, la flota pesquera canaria es una flota pequeña, artesanal, sostenible. Hombres y mujeres siguen trabajando duro para continuar faenando, manteniendo los puestos de trabajo e intentando que esta actividad siga siendo rentable. Se esfuerzan, además, haciendo formación, haciendo inversiones importantes para mejorar sus barcos, los aparejos de pesca y, además, incorporando medios tecnológicos nuevos que garanticen la seguridad en su faena en el mar. Además, intentan fijar vías estables de comercialización de su pesca. Esas faenas son las que son. Ya sabemos que tenemos una cuota al atún rojo que se establece anualmente, que limita el trabajo y, de alguna forma, pues merma los ingresos de esta flota canaria, y es una lucha que tenemos pendiente desde este archipiélago para hacerla valer frente al Ministerio y frente a Europa. Pero, además, aparece ahora una nueva limitación, que es la cuota que se establece al atún blanco, que se ha comunicado a los pescadores de forma repentina en las últimas semanas, comunicada por la Dirección General de Ordenación Pesquera de forma definitiva ya, inicialmente provisional, pero de forma definitiva ya en la semana pasada. Esta veda del atún blanco ha supuesto pues una preocupación importante para los pescadores, y las distintas cofradías nos han trasladado pues su malestar, porque, bueno, algunos nos preguntan qué les queda ya que pescar, que además no se les limite y se les recorte. Señor consejero, la pregunta desde el Grupo Parlamentario Socialista es qué datos tiene desde su consejería y qué valoración se hace de cómo afecta esta nueva limitación al sector en Canarias, qué toneladas se han recogido ya este año y, además, ese lucro cesante, por llamarlo de alguna manera, cómo afecta al sector y, además, qué medidas tiene previstas desde su consejería. De alguna manera, intentar buscar soluciones que garanticen que la flota pesquera pues no se quede mermada y prácticamente pues atada en los puertos o recogida en los puertos porque ya no pueden salir a faenar. Desde luego que entendemos que su trabajo debe ser trasladar al Ministerio y a Europa de forma alta y clara cuál es la realidad del sector en Canarias, una región ultraperiférica con una flota artesanal que merece mantener unos niveles de rentabilidad y de trabajo adecuado para poder seguir faenando.
Gracias, señora Rodríguez. Señor consejero.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, efectivamente, usted ha dicho algo con una realidad. La flota de atún blanco, no de atún rojo, que también seguimos teniendo, desgraciadamente, una descompensación de toneladas a Canarias, que ya yo creo que es irresistible. Por Canarias, es verdad que ahora, desgraciadamente, para la flota pesquera de Canarias, le ha aparecido en el mes de septiembre una nueva limitación, que es el atún blanco. Como usted ha dicho, en los últimos años la flota canaria se ha reconvertido, se ha tenido que reconvertir, ha tenido que hacer una inversión importante en los buques de pesca para innovar, para mejorar y para cumplir un reglamento que la Unión Europea nos ha puesto para la pesca de atún blanco. Aparte quiero decir que todos han sido reconvertidos en barcos respetuosos completamente con el medio ambiente. Como usted decía, en la segunda quincena del mes de septiembre, unilateralmente y de manera arbitraria, el Ministerio cierra la veda, la pesca en este caso, cierra la veda de la pesca del atún blanco. Las razones que sí es que nos hemos pasado de la cuota, cuando no había sido informado antes ni en los años anteriores que existía una cuota. No es como una cuota del atún rojo, que es por comunidades autónomas, sino es una cuota general de España, que teníamos aproximadamente unos 15.000 toneladas para pescar. Pero claro, si a esto le influimos que en el gobierno del Estado, en este caso, lo que ha hecho es intercambiar cuotas con otros países como Francia, del atún blanco para mejorar merluza y otros tipos de especies que en Canarias no nos beneficiamos, pues claro, pues con más razón las cofradías y este gobierno ha solicitado al Ministerio que en ningún caso tiene que ser perjudicado. Las acciones que hemos tomado es, primero, las ayudas que vamos a destinar para seguir mejorando la flota. Hemos reclamado al Ministerio, porque ya lo ha parado definitivamente, que en el próximo año esta cuota para Canarias no tenga la afección, porque ha recortado un 10% el próximo año al habernos excedido, que no tenga ninguna afección para la cuota canaria, y hemos solicitado que en este caso, igual que el atún rojo hizo un reparto por el histórico, porque lo haga por el histórico también del atún blanco, que en Canarias este año hemos cogido más de 4.300 toneladas, un récord histórico en toda Canarias, y va muy bien hasta este. Esperemos que el nuevo gobierno, en este caso el nuevo gobierno de España, que esperemos que se forme, atienda estas consecuencias, porque ya el perjuicio que se hace a los pescadores canarios del atún es muchísimo, y si ahora le recortamos la pesquería del atún blanco, desgraciadamente lo estamos abocando a la ruina o a la muerte de un sector importante, porque aparte no hace presión con recursos propios, especies propias, en un litoral muy escaso que tenemos Canarias.
Muchas gracias, señor consejero. Señorías, continuamos. Señor diputado, don Pedro Manuel Rodríguez Pérez, Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre consecuencias del Brexit para las exportaciones de tomate canario al Reino Unido. Quisiera también al consejero del área. Señor Rodríguez.
Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Señor consejero, la salida del Reino Unido de la Unión Europea supone un nuevo peligro para el sector tomatero canario, porque no se sabe cómo va a afectar a las exportaciones del tomate canario a ese país. Es un asunto importante, como usted bien sabe, ya que más del 50% de las exportaciones del tomate canario van a ese país, y porque además el tomate es el único cultivo que Canarias exporta a otros países de la Unión Europea. Acaba de empezar la campaña de exportación y se teme, por un lado, por los efectos de la devaluación de la libra respecto al euro, que encarecería la exportación de tomates desde la Unión Europea. Por otro lado, también se teme a que se impongan aranceles a la entrada de tomates de España, con el perjuicio que eso supondría en el incremento del precio de nuestro tomate. Eso dependerá de los acuerdos finales de la Unión Europea y del Reino Unido. En nuestra opinión, el Gobierno de Canarias debe defender ante el Gobierno central un acuerdo singular para Canarias amparándose en nuestra situación RUP. Además, también habría que compensar a los productores exportadores de tomates con incrementos de las ayudas ya existentes al transporte para hacer frente a esta nueva situación. Habría que también estar atento a los posibles acuerdos bilaterales entre el Reino Unido y Marruecos a efectos de favorecer las importaciones del tomate de este país. Sabemos que el viernes 28 de octubre tiene usted una reunión con el secretario general de Agricultura y Alimentación, y desde Nueva Canarias confiamos que traslade usted la inquietud del sector por la repercusión del Brexit, que ya está afectando de manera directa los primeros envíos de tomates, y se consiga alcanzar un compromiso con el Ministerio de Agricultura. Por tanto, señor consejero, le pregunto si piensa adoptar alguna medida para paliar las consecuencias negativas del Brexit para las exportaciones de tomate canario al Reino Unido. Muchas gracias.
Señor Rodríguez, señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Señor Rodríguez, usted lo ha descrito. Es verdad que después de que el sector de tomate en los últimos 10-15 años, podríamos decir, ha tenido muchísimos factores que han influido, desgraciadamente, una pérdida de producción, una pérdida de explotación, una pérdida de renta y una pérdida de empleos en Canarias. Y un sector, como usted sabe, que nos preocupa muchísimo. De hecho, estamos preparando un plan estratégico especial para el sector de tomate. Es verdad que ahora, con el Brexit, teniendo el 51% de la exportación total del tomate de Canarias, el 51% va al Reino Unido, pues este sector se encuentra con una incertidumbre más. Quiero decirle que en esa comisión que se va a crear, que crea el consejero de Economía, Industria y Conocimiento, don Pedro Ortega, este mismo jueves, se ha incluido a la parte de agricultura exclusivamente por el sector del tomate, para ver la afección, que todavía es muy pronto y no podemos saber los efectos que tendrá, de la exportación del tomate. A día de hoy podemos garantizar que en esta campaña, paradójicamente, va a parecer que los efectos no serán ningunos, porque los contratos
de tomate se hicieron el año anterior, con lo cual los contratos, en principio, las empresas tienen que garantizar precio y cantidad de envío, con lo cual esperemos que en esta campaña no, pero sí tenemos que prepararnos para el futuro. Creemos que tenemos que actuar en dos frentes. Primero, en la diferenciación de nuestro cultivo del tomate, la diferenciación en calidad es fundamental, esa diferenciación para que pueda incluso pagarse por un poco más. Somos conocedores que los consumidores europeos están dispuestos a pagar un poco más por un producto de calidad. Yo creo que eso es fundamental. En otra, en las negociaciones con el Estado, que en ese 70% que amplían los presupuestos, que no nos haga el engaño, que los costes tipos bajan, con lo cual en realidad lo que se está subvencionando es un 27%, ahí es fundamental conseguir como mínimo un 70% de subvención real, real del transporte. Y como usted sabe, lo que sí hemos conseguido, que ya se está pagando en este año 2016, nada más entrar este gobierno, es la ampliación de 7.500 a 11.000 euros la hectárea para mitigar un poco ese descenso. Y como usted sabe, el próximo viernes, con el sector del tomate, con los portavoces que se han invitado de la Comisión de Agricultura, el secretario general de Agricultura, el sector y la consejería, vamos a tener una revisión, vamos a tener los primeros informes sobre costes del tomate, sobre costes del transporte y situación socioeconómica del tomate en Canarias. Una vez tengamos esos informes están finalizados, hacer en 6 o 8 meses ese plan estratégico que tanto necesita el sector. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Continuamos, señora diputada, la última pregunta de control de la sesión plenaria. La señora diputada doña Natividad Arnaiz Martín, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre la llegada de turistas en 2016 dirigida a la señora consejera del área. Señora Arnaiz.
¿Qué valoración hace el Gobierno de Canarias del récord de turistas que se prevé batir este año?
Gracias, señora Arnaiz. Señora consejera.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, a falta de poco más de 2 meses para acabar el año y viendo los resultados estadísticos acumulados, podemos decir que Canarias va a superar ampliamente la cifra de 14 millones de turistas. Un nuevo récord que sitúa una vez más en una posición competitiva muy ventajosa a Canarias como destino turístico. Este importante crecimiento en la demanda de viajes hacia nuestro destino, nuestra región, que parece que va a continuar al menos un año más, tal y como evolucionan los indicadores de los que disponemos, como la capacidad aérea regular o la reserva en las agencias de viajes, merece una valoración muy positiva del Gobierno de Canarias, porque no solamente es la llegada de turistas, sino esto nos está permitiendo elevar el nivel de ocupación de la oferta alojativa. Con datos hasta septiembre, en hoteles hemos pasado de un 80% a un 86% de ocupación, en apartamentos de un 65% a un 72%. Nos está permitiendo aumentar los ingresos hoteleros y extrahoteleros. En lo que vamos de año, un incremento por encima del 6%. Nos está permitiendo también aumentar la facturación turística. Según datos del INE, de Gatur, la encuesta Gatur, el gasto acumulado hasta agosto ha crecido en torno al 10%. Y también, muy importante, el incremento en términos generales del PIB turístico, que estamos por encima del 6%. Son datos provisionales del informe Impactur 2015. Y todo ello, además, lo más importante de todo, es que nos está permitiendo aumentar el empleo en términos de afiliación a la Seguridad Social. Ha crecido hasta septiembre un 8,4% interanual. Por tanto, todos estos datos indican, hacen una valoración también positiva de la llegada de turistas, pero no solamente en términos de ratios turísticos, sino también en otros sectores de la economía. El comercio minorista ha crecido hasta agosto un 6,8%. La industria también se ha recuperado gracias al tirón del turismo. El índice de producción industrial subió un 3,3% en el segundo trimestre. Es decir, que todos estos datos nos permiten afirmar que el turismo continúa sustentando buena parte de la trayectoria positiva de la economía de Canarias. De ahí nuestra valoración positiva.
Gracias, señora consejera. Señora Arnaiz.
Señora Lorenzo, la semana pasada, igual que ahora, se congratulaba de que en 2016 Canarias volvería a batir su propio récord turístico, alcanzando los 14 millones de turistas. Le queremos hacer nosotros una valoración, porque detrás de estos datos hay una realidad que queremos que cambie. La precariedad laboral es nuestro día a día en los pasillos de los hoteles, en las cocinas de nuestros restaurantes, al volante de los taxis, de las guaguas, y se están vulnerando constantemente los derechos de las personas trabajadoras. Necesitamos más medios para que se cumplan las leyes en nuestros enclaves turísticos. De nada sirve importar 32 inspectores de trabajo para combatir esta situación en el plazo ridículo de un mes. Esto para nosotros es reírse de la gente. Usted presume de una calidad turística, de seguridad en el destino y de los beneficios para nuestra economía de este nuevo récord de turistas, pero debe de saber, como lo sabe todo el mundo, que ese discurso es una verdad a medias, que es otra forma de mentir. Y si no es así, contésteme a las siguientes preguntas. ¿A qué bolsillos se están yendo la mayoría de los beneficios que dejan estos 14 millones de turistas? ¿Se van a repartir entre la gente que mantiene el funcionamiento, la infraestructura turística, a cambio de jornadas inhumanas y salarios de miseria? ¿O se los van a llevar lejos los turoperadores y las grandes cadenas hoteleras, esas mismas cadenas que con la excusa de la crisis han aprovechado para sacar el máximo rendimiento a sus hoteles, reduciendo además en pleno auge a menos de la mitad sus plantillas? ¿Qué economía canaria se está generando cuando el 80% de los productos que se consumen en las zonas turísticas son de importación? Me alegro que esté aquí el señor Narváez. ¿En qué nos beneficia que crezca el número de visitantes si este Gobierno se niega a que reparen la huella ambiental que dejan en nuestra tierra pagando una simbólica tasa ecosocial? Esta es la realidad, señora Lorenzo. Los beneficios de las grandes empresas del sector servicios son a costa del sufrimiento de la gente trabajadora de Canarias, y estas son las consecuencias de sus nefastas políticas.
Muchas gracias, señora Arnaiz. Tiene 12 segundos, consejera.
Gracias. Tengo muy poco tiempo para responder. Esto daría para más de una comparecencia porque ha tocado casi todas las áreas del Gobierno. Es la principal preocupación de este Gobierno el empleo y la calidad del empleo, pero no solamente es responsabilidad nuestra, también es del Gobierno.
Muchas gracias, señora consejera. Señoría, hemos concluido el turno de preguntas al Gobierno. Vamos a ver, antes de hacer la suspensión del orden del día, una comparecencia, como es habitual. Comenzamos con la comparecencia a instancia del Grupo Nova Canarias a la vicepresidenta del Gobierno sobre el nuevo Plan Canario de Viviendas. Señor Campos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, vamos a hablar hoy de vivienda. Hemos pedido una comparecencia para conocer por dónde van las políticas de vivienda después de la última vez que hablábamos, en la que estábamos bastante perdidos, o al menos así nosotros lo percibimos, entre otras cuestiones por la falta de ese plan canario que en aquel momento le exigíamos que pusiera en marcha y usted decía que no era necesario, que total para un año. Luego vimos cómo el plan canario de salud se impulsó, aunque solo fuera para un año, pero era una política prioritaria y había que ponerlo en marcha. La sensación que nos da es que en su departamento no es la política prioritaria. Sé que hay muchas y todas importantes, pero yo ya le adelanto, sobre todo en la segunda intervención, si hay un área de las que usted lleva donde hay déficit importante de gestión y de presupuesto en este primer año y medio, sin duda alguna es en el área de vivienda. Me va a permitir que haga una pequeña contextualización primero antes de entrar en el abordaje. Canarias era probablemente uno de los territorios de todo el Estado español con una problemática de vivienda más importante, de infravivienda más importante, sobre todo en aquellos núcleos poblacionales que fueron creciendo a finales de los años 60, la mayoría ubicados en los sures de la isla de Tenerife y Gran Canaria y luego con posterioridad también en Lanzarote y Fuerteventura. Una situación que no se abordaba desde las administraciones públicas porque, como siempre, había otras tareas prioritarias. Primero, pues que la gente tuviera algo para comer, que en algunos lugares, con anterioridad a esa etapa, ni siquiera existía. Afortunadamente, conforme fuimos avanzando, sobre todo con la llegada de la democracia, y conforme fuimos recuperando y adquiriendo para las comunidades autónomas, en este caso para Canarias, para esta tierra, las competencias, pudimos empezar a desarrollar programas orientados a nuestras necesidades, a nuestra realidad, y no a la que se podría planificar a 2.000 kilómetros de aquí. Fueron momentos importantes, momentos en el que ya resuelto algunos de estos elementos primarios, fundamentales, básicos, como era la alimentación, como decía antes, como era empezar a acceder a un empleo para la mayoría de nuestra población, la vivienda ocupaba, empezaba a ocupar un papel fundamental. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar programas de erradicación del chabolismo, de las cuarterías, en aquellos lugares donde el sector del tomate había tenido muchísima incidencia, de la infravivienda en su conjunto. Y fue una lucha dura de muchísimos años de trabajo, de inversión, pero logramos hacerlo. Recuerdo el último día en nuestro municipio, en concreto en Santa Lucía, cuando la última de estas infraviviendas conseguimos erradicarla. Fue probablemente uno de los hitos más importantes, si no el más importante, porque culminaba con un proyecto político de trabajo, de dignificar en uno de los elementos esenciales en el ser humano, reitero, después de la alimentación probablemente, el de la vivienda, el de tener un lugar donde cobijarse, donde crear un proyecto personal y familiar. Por tanto, Canarias fue pionera. Canarias además fue impulsora y hasta no hace demasiados años de una política de vivienda muy potente, que consiguió primero erradicar la infravivienda, segundo, como segundo elemento importante, permitir con relativa o con cierta facilidad a cualquier estrato de la población poder acceder a una vivienda digna, hubiera estado con anterioridad en una infravivienda o no, y el tercer paso, síntoma de que íbamos avanzando en una política bien orientada en materia de vivienda, fue que empezamos a preocuparnos también de los jóvenes, de aquellos menores de 35 fundamentalmente, para que la emancipación, el poder salir de su casa, pudiera ser también algo que no fuera ni prohibitivo ni imposible. Por tanto, he querido hacer esa contextualización porque significa que fuimos capaces de hacer en materia de vivienda un recorrido complicado, con mucho dinero, con mucho presupuesto, con mucho esfuerzo, pero con mucha planificación. Y lo logramos. Lamentablemente llega la crisis y a partir de ahí empezamos a preocuparnos fundamentalmente, y tenía que ser así, por aquellos que perdían vivienda. Y luego las políticas públicas se centraron fundamentalmente en rehabilitar aquellos que tenían vivienda muy antigua, pero nos olvidamos en todo este contexto de los que nunca tuvieron vivienda. Y es el momento, es la oportunidad para volver a colocar las políticas de vivienda en el primer plano de este gobierno, primer plano de sus consejerías. Y el primer paso, por supuesto, es la puesta en marcha, y ahí es donde vamos a incidir, ya lo hacíamos, de ese Plan Canario de Vivienda 2017-2020, del que me gustaría conocer en qué fase se está y cuándo tiene previsto aprobarlo.
Gracias, señor Campos. Señora vicepresidenta.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Campos, compartiendo parte del relato, yo sí quería apuntarle varias cosas. Primera cosa, cuando vino la crisis, discrepo en que la postura fuera asegurar la tenencia de la propiedad, de la vivienda. De hecho, recuerde usted las acciones que se estaban teniendo a cabo. Por un lado, la construcción, por lo tanto, también dinamizar un sector que había caído. Y, por el otro, empujar a los jóvenes a la adquisición de una vivienda con los planes de vivienda que se pusieron en marcha y de los que ya hemos hablado y que además muchos de ellos se han dejado de pagar. Por tanto, la acción en un momento de crisis económica fue la de impulsar el sector de compra de vivienda que había decaído con la crisis. Yo discrepo de lo que usted ha apuntado en el que los poderes públicos optaran también del gobierno central, o sea, las administraciones públicas en general, vieran el problema 2009-2010 de pérdida de la propiedad, que fueron llevados los dirigentes públicos, las administraciones públicas, por la ciudadanía, por las plataformas que pusieron en agenda un problema que no se detectó o que no se abordó desde las administraciones públicas, yo creo que con la importancia y la alarma que requería. Y esto quiero apuntarlo porque
me parece que es importante para el relato que usted ha hecho completarlo. Si se quiere, yo discrepo de su punto de vista, porque puede ser, pero ahí están en los planes canarias del 2009, las acciones que se tuvieron a cabo por parte del Gobierno de España también, cómo se quitó, por un lado, la ayuda a la emancipación joven en los años en y sin embargo se pusieron ayudas para los constructores que venían bien para la rehabilitación, pero que no, quizás el líder no estaba, bajo mi punto de vista, enfocado a donde debía ir. Y en esa acción, en los últimos años, desde luego por este gobierno, nos hemos centrado en sí proteger no todas las propiedades, que hubo un momento en el que parecía que independientemente de los recursos que tuvieras no podías quedarte sin tu propiedad, sino asegurar el derecho subjetivo de vivienda. No entramos tanto en cuando una persona pierde la propiedad de su segunda vivienda, pero sí aseguramos, con acuerdos con las entidades financieras y con mucho diálogo, hay veces que te llega, sí aseguramos, a través de la intermediación hipotecaria, que entre todos y todas, porque aquí también han llegado peticiones y reclamaciones de ustedes como parlamentarios de alguna zona en la que nosotros no nos llega o no saben que existe esta oficina, que como saben también está en la web, pues hemos logrado que no se produzca ningún desahucio hipotecario a familias en situación de necesidad. Y en el caso de que se produjeran, que no nos ha llegado ninguno, no quiere decir, porque hay veces que no tienes constancia, en el caso de que se produjera, tenemos un convenio con una entidad financiera para que en esos casos pueda tener una solución habitacional, y invito a cualquiera de ustedes que pueda tener un caso en el que no conozca la oficina, que nos lo haga llegar, porque estamos interviniendo desde las diferentes administraciones y desde el Gobierno de Canarias con bastante éxito, la verdad, con las entidades financieras, insisto, a familias en situación de vulnerabilidad con una hipoteca que no pueden hacer frente. Desde luego, la solución habitacional es la que tenemos que garantizar. Y alguna vez hemos tenido, y ha salido aquí el debate, de unas determinadas dimensiones en el que, bueno, pues sus ingresos han bajado, no pueden hacer frente, pues igual no se le puede garantizar esas dimensiones de vivienda, de casa, pero sí, desde luego, siempre garantizar de las administraciones públicas una solución habitacional. Bien, nosotros consideramos que la prioridad, desde luego, son las personas. Discrepamos con usted, lo sabe bien, que en el que tengamos que trabajar en un plan de hoy para hoy, sin tener las directrices del Gobierno de España, pero eso sí, estamos ya trabajando, nos hemos marcado como objetivo principal de esta legislatura la elaboración del Plan Canario de Vivienda, al menos para el periodo 2018-2021. Y digo que podemos, al menos para el periodo 2018-2021, porque estamos pensando en, como bien dice usted, una planificación mayor y poder hacerlo, por lo menos algunas líneas, a más largo plazo y no... creemos que podemos ser más ambiciosos también en el plano temporal, porque las acciones de vivienda requieren de perspectiva temporal más amplia del marco habitual cuatrineal que normalmente se desarrollan estos planes. Le digo esto, pero quiero que también tengamos presentes que no podemos perder de vista en ningún momento la relevancia que tiene el Plan Estatal de Vivienda. Se lo he comentado muchas veces, en el marco financiero de nuestros planes y por la información que tenemos, es más que probable que el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 vaya a ser prorrogada para el ejercicio 2017, como está la situación presupuestaria, en los mismos términos y con idéntica cantidad de recursos a los previstos para el Plan 2016. Esto es lo que nos están trasladando desde el Ministerio, en el que se va a prorrogar el 2017 con los mismos términos y los mismos fondos. Por lo tanto, el marco estratégico y financiero para las políticas estatales de vivienda se decidirá el año que viene con la que más previsible elaboración de un plan estatal de vivienda 2018-2021. De ahí que hayamos tomado la determinación de marcarnos como plazo la terminación del Plan Canario de Vivienda en 2017 para ponerlo en marcha que entre en 2018, estando vigente en 2018. De hecho, mientras la Jefatura de Planes del Instituto Canario de la Vivienda aborda ya su trabajo, estamos paralelamente ultimando para reforzar dicha labor la firma de un convenio con la Universidad de La Laguna, cuyo objeto es la implicación de esta, no solo en la elaboración de la fase de diagnóstico y posterior redacción de la propuesta de plan, sino además en su acompañamiento y colaboración en el desarrollo posterior del mismo. Así el plan contará con un futuro, con un seguimiento que nos parece muy importante y evaluación continuo que permita ir adaptando la ejecución de sus propuestas a la realidad de cada momento, ya que pensamos que el plan debe ser más a largo plazo, incluso del cuatrienio. Este acuerdo esperamos plasmarlo y llevarlo a cabo a través de la creación de la Colón Universidad, de la Cátedra Institucional Instituto Canario de la Vivienda, ULL. Con esta fórmula nos apoyamos en el proceso de construcción de conocimiento que se lleva a cabo en la Universidad Pública para la realización del diagnóstico y la evaluación de un documento de tanta relevancia para Canarias. En definitiva, a través del ICABI vamos a firmar un convenio con la Universidad de La Laguna, con su Facultad de Económicas, para ser más exactos, antes de final de año, que servirá de cimiento del nuevo Plan Canario de Vivienda. Con ello pretendemos apoyarnos en la universidad en todas las fases del plan, comenzando por el desarrollo de estudios socioeconómicos sobre la necesidad de vivienda en Canarias. Esto creo que es importante hacerlo con carácter previo a la redacción del plan para saber de dónde partimos, como bien decía usted, y la elaboración del mismo y prosiguiendo luego con el seguimiento, evaluación del plan que permite ir adaptando la realidad y las propuestas. Bien, explico muy, muy brevemente el procedimiento de elaboración del plan. Sus hitos en la tramitación más relevantes son, en primer lugar, la aprobación del Gobierno, unas directrices que guiarán la elaboración del plan para que con ellas el ICABI elabore este plan. En segundo lugar, esa propuesta de plan se somete al informe de diferentes órganos y a la Comisión de Vivienda y se somete también a la audiencia de la FECAN. A continuación, el tercer plazo es el anteproyecto, es aprobado por el Pleno del Consejo de Dirección, previa propuesta de la Comisión Ejecutiva, se lleva informe del Consejo Económico y Social, previo acuerdo de Gobierno, solicitud de algunos de sus miembros y finalmente se lleva al Consejo de Gobierno donde se somete a consideración para remisión al Parlamento y la aprobación por parte del Gobierno. Estos serán los pasos que daremos para tener el nuevo plan a finales de 2017, que era algo que a usted le preocupaba, que no comenzáramos en 2018 y lo alargáramos a los años después, de manera que no lo tuviéramos en 2018. En definitiva, señor Campos, estamos dando pasos necesarios para disponer de un diagnóstico serio que nos permita evaluar y diseñar las políticas de vivienda con precisión, desahucios, riesgo habitacional, adecuación a las viviendas a las necesidades de la familia, pobreza energética, construcción y o rehabilitación, compra y o alquiler, covivienda, primera vivienda, serán algunos de los retos de los que reflexionar y decidir entre todos y todos. Por tanto, no parece mucho sentido adelantarnos a la apuesta del nuevo plan de vivienda si estamos inmersos en los procesos de diagnóstico, si estamos esperando también por el Gobierno de España y tenemos que conseguir la mejor combinación posible entre alquiler, compra, construcción de vivienda y para eso el diagnóstico, como decía. Señor Campos, en el minuto que me queda, sí debo decirle que hemos presentado, y creo que lo había anunciado aquí en el Parlamento, al FEDECAN, un proyecto de adquisición de vivienda construida de 20 millones de euros, porque, como bien le dije a usted, la construcción ahora mismo de la vivienda pública pues tiene un coste más elevado que la adquisición de vivienda ya construida, las ofertas que estamos viendo todos en la prensa de entidades financieras o de promotores. Además, se cumpliría otro objetivo, no todos estarían en las mismas zonas, estarían de forma más dispersa, no quiero decir insularmente porque las hemos presentado por supuesto en el marco de todas las islas, pero ese proyecto pretendemos que ponga de forma más barata, si al finalmente se elige el FEDECAN, de forma más barata que la construcción, de forma inmediata, de forma de no crear guetos o barrios en el que todo el mundo tenga unas determinadas condiciones sociales, sino más integrado en la sociedad. Y nos parece que es una apuesta que debe ser considerada por la Comisión, porque estamos muy confiados en que sea rentable económicamente y de forma inmediata adquirir, y fíjese usted, más viviendas con menos dinero que toda la que se construyó en la...
Muchas gracias. Termina la frase, señora.
Y como bien sabe usted, en esta legislatura incluso se entregó vivienda de la anterior etapa y esa sería de forma inmediata y mucho más barata y más dispersa.
Gracias. Gracias, vicepresidenta. Continúa el turno ahora al grupo mixto. Señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. Señora consejera, ya hace un año que abordamos tanto en pleno como en comisión la realidad del Plan Canario de Vivienda. Se constató entonces que contábamos con un plan actualizado, que no contábamos con un plan actualizado y que por una cuestión de atemporalidad no tenía sentido sacar adelante el plan 2013-2016. Había que apostar por un nuevo plan y todos nos sumamos ante esa necesidad. Sin embargo, ha pasado, como digo, un año y pese a los anuncios y los compromisos de su consejería, lo cierto es que aún el Gobierno no ha logrado sacar adelante una nueva iniciativa ajustada a las demandas de la sociedad canaria y del mercado inmobiliario. A día de hoy, no contamos con un nuevo plan canario de vivienda que correspondería al periodo 2017-2020. La prevalencia del régimen de propiedad ha perdido puntos a favor de una mayor apuesta por alquiler y muchas viviendas públicas no tienen hoy la capacidad que tenían antes. Se ha evidenciado, además, que los costes de edificación en las islas no capitalinas son superiores a la isla de Gran Canaria o Tenerife. Le pregunto, ¿se están aplicando en el nuevo sistema de valoración que usted anunció que elimina los sorteos y se tiene en cuenta las condiciones socioeconómicas de los solicitantes prevaleciendo a los colectivos más vulnerables? Queremos saber si se están aplicando. Pero antes de seguir, permítame que le recuerde que, según ha reconocido el director general de viviendas el pasado mes de abril, la lista de espera para acceder a una vivienda social sumaba unos 14.000 residentes canarios, mientras que la previsión de construcción apenas se sitúa en 759 pisos de protección oficial. Los datos oficiales apuntan además que el parque público de viviendas del Gobierno de Canarias está constituido por 27.000 viviendas, de las que se asegura que todas están entregadas a excepción de aquellas que van quedando vacías. Se ha indicado también que hay unas 30 casas con ocupas y le planteo una cuestión: ¿qué acciones se están llevando para recuperar estas viviendas? Y con respecto a las que están vacías, ¿qué gestiones se están llevando a cabo y cómo se están llevando a cabo? Aparte de construir vivienda, ¿baraja usted alguna otra alternativa para dar respuesta a la larga lista de espera? ¿En qué grado de cumplimiento está el compromiso de regresar y renovar las viviendas como las de Ofra, la de Victoria o Miramar, entre otras? Son muchos los asuntos sin resolver, pero nosotros mantenemos la confianza que en su día se le otorgó, pues esperamos que pronto sea una realidad el nuevo plan de Canarias de Vivienda, que debe de llevar a incrementar el parque público de viviendas sociales en toda y cada una de las islas, pero siempre teniendo en cuenta las circunstancias sociales, la realidad del solicitante y el derecho que tienen de vivir en una vivienda digna. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Por el Grupo Podemos, señora del Río.
Buenas tardes, presidenta, señoría, señora viceconsejera. El plan de vivienda es el instrumento de ordenación, programación y coordinación de la actividad de vivienda y suelo que realizan las administraciones públicas competentes. Conforme a la ley vigente del 2003, dicho plan se debe realizar de manera cuatrianual, analizando las necesidades de vivienda y suelo en nuestra comunidad, constituyendo un fondo canario de vivienda y estableciendo programas específicos para lograr su objetivo. Pero el último plan de vivienda del que disponemos en Canarias es el de 2009-2012. Estas son algunas de las líneas marcadas para el cumplimiento de sus objetivos de aquel plan: incentivar la puesta en el mercado de suelo para vivienda pública, fomentar la construcción de vivienda protegida, facilitar el acceso a la vivienda tanto en propiedad como en alquiler, bolsa de vivienda joven y rehabilitación de parque público de vivienda. Eran importantes esas líneas. Pero, según la ley en vigor, cuando un plan no se elabora nuevo, se prorrogaría el anterior. En la actualidad, en la situación que estamos, tampoco se están cumpliendo las líneas anteriores, entre otras cosas, por ejemplo, en el plan de la Bolsa de Vivienda Joven, que tenemos bastante déficit. Pero en enero del 2014, el Gobierno de Canarias anunció un nuevo plan de vivienda que nunca llegó a ver la luz. Entre sus objetivos se priorizaba el uso de las viviendas desocupadas, llegando a la expropiación en el caso de las entidades bancarias. Ese plan iba de la mano de la nueva Ley de Vivienda de Canarias, la cual continúa recurrida en el Tribunal Constitucional. El Partido Popular ha judicializado la política de vivienda recurriendo leyes autonómicas como la andaluza, la vasca o la canaria. Pero en Canarias no podemos seguir sin un plan de vivienda. Me alegro que a partir del 2018 empiece, pero porque necesitamos realmente, urgentemente, una planificación estratégica que oriente las políticas públicas al acceso de una vivienda digna para todas las personas. El antiguo plan está caduco en sus objetivos. El objetivo ahora no es construir más viviendas en un suelo escaso, es, en todo caso, hacer uso de las más de 130.000 viviendas vacías que, según algunos cálculos, porque tampoco las cifras son muy fiables, de lista se prevé que tenemos en Canarias. Los últimos datos, por cierto, de listar al respecto son del 2001. Y en ese momento teníamos una cifra de 117.267. Necesitamos, por tanto, un plan de vivienda que marque un objetivo prioritario y coordine política ante la situación de emergencia actual, en el que se incluya la creación de un censo de viviendas vacías, puesta en marcha de un sistema de inspector y sancionador ante las situaciones de desocupación efectiva, posibilidad de la expropiación de vivienda procedente de una ejecución hipotecaria y, cuando se objetara, por último, una batería de medidas que fomenten la puesta en el mercado de la vivienda en alquiler, incentivos fiscales, apoyo a la intermediación, seguros que cubran el riesgo. En fin, ¿le suenan estas medidas?
Río, se ha finalizado su tiempo. Por el Grupo Popular, señora Tavío.
Señora consejera, el plan de vivienda, la Dirección General de Vivienda que depende de usted, sigue sin tomarse en serio la vivienda y se limita a repartir el dinero que viene del Gobierno de España para alquilar viviendas. Le resumo alguna cosa más. Ustedes tienen por toda Canarias, por varios municipios, tiene el propio Gobierno y llevan años con viviendas cerradas, pudriéndose, cuando hay miles de canarios esperando por vivienda, esperando por casa. Mejor no hablar, señora consejera, de la pesadilla o de la gran tragedia que ha supuesto para miles de jóvenes en Canarias el engaño de la hipoteca joven en la que los metió el propio Gobierno y que usted les prometió arreglar y que, ya saben, como usted dijo aquí en esta Cámara, que miraba para otro lado y que no va a estar con esos jóvenes. Señora consejera, estamos hablando, usted quiere adelantarse al futuro y quiere hablar del próximo convenio, pero es que usted tiene que dar cuenta de la ejecución de los reales decretos del 2011 y de la ejecución del Real Decreto del 2013, precisamente lo que establecían, que la rehabilitación de la vivienda era un objetivo prioritario para acabar con el paro de la construcción y para generar empleo en torno a la vivienda. Los convenios públicos, se lo hemos dicho una y otra vez, se están ejecutando a cámara lenta y, por lo tanto, se está privando a toda Canarias de inversiones que vendrían, dinero del Estado que se emplearía precisamente en Canarias en arreglar las casas que en muchas ciudades se están cayendo. Y usted sigue sin entender que a través de convenios con las federaciones de la construcción, con los colegios de administración de fincas, se podrían multiplicar esos fondos y usted estaría trayendo dinero del Estado para invertir arreglando nuestras casas. Usted sigue sin responder a las rehabilitaciones de vivienda, sin responder a la inspección técnica de edificios, sin querer hablar del informe de evaluación ambiental de esos edificios que tenemos que cumplir en el 2018. Señora consejera, usted tiene un suspenso absoluto en materia de vivienda y menos mal que está el Estado ingresándole esos fondos. Y le voy a dar un recado, señora vicepresidenta. No siga reteniendo el dinero de los ayuntamientos de Canarias para la rehabilitación de vivienda, porque flaco favor le está haciendo usted a los canarios, máxime cuando los retiene con criterios políticos a según quién gobierna en qué municipio.
Gracias, señora Tavío. Por el Grupo Socialista, señora Cruz Oval.
Gracias, señor presidente. Un día más estamos hablando de vivienda. La vivienda es el derecho, uno de los derechos más importantes para las personas, porque contribuye a tener un espacio vital. Si no hay vivienda, difícilmente nos podemos sentir incluidos en esta sociedad. El Grupo Parlamentario Socialista considera que en vivienda hemos llegado al punto de asumir un reto importante. Es importante superar los abusos que han existido con el tema de vivienda. Y no solo abusos, sino las injusticias en torno a la vivienda. Y por eso este Gobierno tiene un reto importante, que son las personas y, evidentemente, dar respuesta a los problemas en torno a la vivienda. Sin duda, este futuro plan de vivienda de Canarias, que si no he hecho mal la cuenta sería el octavo plan del Gobierno de Canarias, tiene un reto importante y es compaginar la utilidad individual con la función social de la vivienda, alejándose de cuestiones economicistas y especulativas. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Socialista, consideramos que es necesario que el nuevo plan de vivienda haga efectivo y real el derecho a la vivienda. Y ese plan, sin duda, tiene que tener al menos estos tres pilares. El primer pilar es que el acceso a la vivienda sea un acceso asequible, en condiciones asequibles para las familias canarias. Además, hay que fomentar el alquiler de la vivienda. Hay que priorizar la función de la vivienda. Ningún canario, ninguna familia canaria puede perder su vivienda por dificultades económicas. Y además es un plan que tiene que contemplar una línea de subvenciones públicas. El segundo pilar en el que se tiene que fundamentar este futuro plan es el de incentivar la rehabilitación y fomentar el alquiler de la vivienda, tanto de vivienda usada como alquiler de vivienda con opción a compra. Y el tercero es facilitar un nuevo cambio de barrio, un cambio de barrio que sea más accesible y más sostenible. Para ello es necesario tres cuestiones: rehabilitar edificios emblemáticos a nivel cultural, a nivel urbano y a nivel social. Además, es necesario regenerar determinados espacios.
Lo siento, señora Cruz Oval, se ha agotado su tiempo. Por el Grupo Nacionalista Canario, señora González.
Gracias, señor presidente. Buenos días, buenas tardes ya, señorías. Los presupuestos de todas las administraciones locales, insulares, en Canarias, en el Estado, recortaron durante los años de crisis de forma especial las políticas de infraestructura, pese a que la política en materia de vivienda es una política social, sufrió especialmente estos recortes, dado, como decimos, su carácter vinculado a las infraestructuras necesariamente en materia de vivienda. En el caso de Canarias, este elemento vino a sumarse al déficit de financiación que impidió complementar los fondos estatales para esta materia. Sin embargo, las necesidades de vivienda, lógicamente, se incrementaron en esta etapa. Muchas familias perdieron su vivienda, muchos jóvenes tuvieron que volver a vivir con sus padres, incluso con sus abuelos, y la situación ha empeorado notablemente con respecto a la etapa anterior. Toca ahora recuperar el músculo en materia de vivienda, afrontar, como se ha estado haciendo, lo que quedó pendiente y abordar la difícil situación que atraviesan en este ámbito muchos canarios y canarias. Los objetivos en los que ha de trabajarse en esta materia en el Gobierno de Canarias son los que expuso en su discurso investidura al presidente, los explicitados cada vez que ha concurrido aquí la señora vicepresidenta y consejera en este ámbito, y los planteamientos que hizo este Parlamento en una resolución que se aprobó el 11 de mayo de este año, que no voy a reiterar porque todos conocen, pero que básicamente planteaba resolver las convocatorias pendientes, activar programas de intermediación, concluir el proceso de implantación física de las oficinas de intermediación, elaborar un plan de pagos. Bueno, todo lo que ahí se planteó, aquí se han destacado algunas de las medidas, por ejemplo, solucionar los problemas pendientes en materia de hipoteca joven y bueno, pues lo que planteó esa resolución que plantea la línea de trabajo que este Parlamento considera que debe emprenderse en materia de vivienda y que se ha trasladado a la consejería. Pero, y por tanto, esas son las líneas que se han esbozado que deben enmarcar ese nuevo plan de vivienda
que esperamos que sea un plan completo, pero también realista, que sea un plan que dé respuestas concretas a las personas más necesitadas de Canarias, que puedan recuperar su dignidad personal para vivir en condiciones dignas, pero también en un plan en el que se establezca una coordinación eficaz y efectiva con las administraciones locales. Los ayuntamientos tienen mucho que decir en materia de vivienda, porque son aquellas administraciones que están más cercanas en el día a día de los ciudadanos. Por tanto, la animamos a contar muchísimo con los ayuntamientos en Canarias y con los cabildos. Y pedirle únicamente, por último, señora consejera, dado que además provengo de una isla no capitalina, que en estos planes, que muchas veces miran mucho a las ciudades, se mire también especialmente a las islas no capitalinas y al mundo rural, que muchas veces pensamos que en esta materia está mejor porque olvidamos una realidad que es la humildad de las personas rurales, que muchas veces no ponen sobre la mesa sus problemas. Por tanto, animarla a que esta realidad se refleje en el nuevo plan. Muchas gracias.
Gracias, señora González Caño. Por el grupo proponente, Grupo Nueva Canaria, señor Campo.
Gracias, señor presidente. Yo no estoy contento con que tengamos Plan Canario de Vivienda 2018-2021. No estoy contento, porque tendríamos que tenerlo ya 2017-2020. Porque es mentira, tendríamos que haberlo tenido ya 2013-2016, y es verdad que esa no es una responsabilidad suya. Pero sí del gobierno, con el mismo color, a nivel político, que el que ustedes hoy por hoy sustentan. Tendríamos que haberlo tenido en aquel momento y probablemente así podríamos haber orientado las políticas de manera correcta. Probablemente así mucha de esa gente, en aquella contextualización que yo hacía de dónde veníamos y desgraciadamente cómo, por la falta de aplicación de política y obviamente en el contexto de crisis, estamos regresando nuevamente a él. Estamos regresando nuevamente a que vuelvan a surgir chabolas, a que la gente vuelva a ocupar aquellas cuarterías que no se tiraron en aquellos procesos de abandono de la infravivienda. Estamos en un proceso de infravivienda clarísimo, manifestado con otras manifestaciones. En esta ocasión, no es extraño ver viviendas de 60, de 80 metros cuadrados, con suerte en algunos casos, con dos familias, con tres familias, generalmente la misma, pero padre, hijo y nieto durmiendo en la misma casa. Eso es infravivienda, o hacinamiento, como le queramos llamar, pero eso es un problema en materia de vivienda. Por tanto, esto, si se hubieran desarrollado políticas cuando había que hacerlas, probablemente hoy tendríamos un problema menor. Por eso no estoy contento con que esto se aplace al 2018. Yo decía que, y esto fue en 2015, que era necesario poner en marcha el Plan Canario de Vivienda 2013-2016. Y lo decía precisamente por el mismo argumento que usted da hoy para trasladar el 2017-2020 al 2018-2021. Porque en 2017 no íbamos a tener gobierno todavía, en el 2016, y por tanto iba a ser difícil que hasta el 2017... tuviéramos la posibilidad de que el Estado fijara las políticas bases que ellos entienden que son importantes para toda España y también que ellos entienden que son importantes para Canarias. Se iba a prorrogar y, por tanto, era bueno que contáramos con nuestro propio plan. Se decidió que no. Perfecto. De verdad que confiaba, porque además en abril de este año usted anunciaba en los medios de comunicación que ya se estaba poniendo en marcha los equipos de trabajo para impulsar este Plan Canario de Vivienda 2017-2020. Yo sé que la coyuntura política es la que es y la que nos ha colocado en la situación que estamos. Pero cuando tenemos un problema tan grave como el de vivienda en Canarias, creo que podríamos haber liderado ese proceso. Creo que podríamos tener una herramienta. Y a lo mejor luego, cuando la tuviéramos, decidir si la aplazábamos un año más o no. Porque además no es verdad que sea imprescindible que un plan canario, en este caso de vivienda, tenga que hacerse de manera paralela o a la espera de lo que se decida en un plan estatal de vivienda. Nosotros tenemos y conocemos nuestra realidad, nuestras necesidades. Y ahora hablaré del diagnóstico, del enésimo diagnóstico. Conocemos nuestra realidad y conocemos nuestras necesidades mejor que el Estado. Por tanto, desarrollemos, porque tenemos además competencia en esta materia, desarrollemos nuestro plan canario en materia de vivienda. ¿Qué es posible que cuando lo tengamos ejerzamos poca influencia, como suele pasar desgraciadamente, en Madrid a la hora de definir ellos su plan estatal? pero algo más podremos influir, si tenemos el nuestro, hacia dónde nos gustaría que el de ellos propiciara o priorizara determinadas políticas. Por tanto, creo que es un error de inacción por parte de este Gobierno. Creo que es un error por no liderar una política con enormes carencias en los últimos años por parte del Gobierno de Canarias. Creo que es un error porque es una de las grandes necesidades de la gente de nuestra tierra. Y era una oportunidad para tener un documento ambicioso y además con recursos propios. Porque son importantes los que vienen de allá, pero esenciales los de aquí. Y cuando hablamos de los de aquí, vamos a hablar de los de aquí. Primero, en el presupuesto, absoluta carencia en materia de vivienda, por lo menos en lo que se refiere a construcción o adquisición. 50.000 euros se destinaron a esta materia, 50.000 euros para adquirir o construir una vivienda. En definitiva, ni una sola, porque con 50.000 euros ni una sola se puede construir. Y todo lo pone usted, toda su esperanza, en tanto en cuanto sale ese Plan Canario de Vivienda 2018, que veremos, en los 20 millones del FEDECAM. Bueno, pues que sepa que ya no va a recibir los 20 millones del FEDECAM. Lo acaba de decir su presidente en el día de hoy. Una nueva vuelta de tuerca, y voy a aprovechar lo que decía el portavoz del Partido Popular, ya la expresión máxima de aquello que planteaba Valle Inclán, trasladado al ICTE, que ha sido lo más rocambolesco que hemos vivido probablemente en la historia de Canarias cuando han llegado unos fondos de fuera. Pues esta es una nueva vuelta de tuerca, es decir, ahora un presidente del Gobierno que gobierna contra su Gobierno, porque va a priorizar primero lo de los ayuntamientos y lo de los cabildos antes que las políticas que en materia de vivienda o de carretera o de otro tipo ustedes han podido desarrollar o plantear. Qué curioso que la mayoría, además, yo no por meter el dedo en el ojo, pero que la mayoría de las políticas afectadas dentro de los ejes que establece el FEDECAN, empleo, vivienda, carretera, están en manos socialistas. Me gustaría a mí saber si estuvieran en manos contrarias, si priorizaría estas o la de los ayuntamientos y la de los cabildos. Y ya se lo decíamos en su día a la consejera de Hacienda, y eso no está aquí, pero se lo voy a tener que decir también, esa visión donde no se avanza en el desarrollo de Canarias cuando no se invierte en educación, y por eso se justificaba la inversión en infraestructura para avanzar en el modelo de desarrollo de Canarias, pues mire, eso ya era falso en su momento. Y además una visión absolutamente conservadora. Pero es que ahora se demuestra que no. Ahora resulta que va a ser bastante más decisivo en el cambio de modelo económico de Canarias y que va a generar multitud de empleo, colocar unas cuantas farolas en no sé qué avenida o desarrollar a saber qué trozo de acera en algún lado. Que yo no digo que no sean importantes, pero cuando tenemos necesidades como las que tenemos por parte de este Gobierno en materia de vivienda o en materia sanitaria o en materia sociosanitaria o en materia educativa o en materia de carretera, lo normal es que el presidente del Gobierno, con ese dinero, hubiera liderado primero esas políticas y luego, a mí me parecía excesivo el 50%, pero aceptábamos el 50% a lo de ayuntamientos y cabildo. Bueno, pues ahora todo para ellos. Todo para ellos. Y sus políticas de vivienda, esa, la de los 20 millones, que sepa que su presidente del Gobierno hoy le acaba de decir que mientras haya un proyecto por parte de un ayuntamiento, sea el que sea, o por parte de un cabildo, sea el que sea, va a estar delante del suyo. Eso sí, no le extrañe que al día siguiente de que el presidente de algún cabildo reciba todo lo que él ha pedido, al día siguiente vuelva a exigir sus carreteras y viviendas para la gente de su municipio, de su isla, que no van a tener fondos. Yo iba a plantear cuál era nuestra propuesta dentro de ese Plan Canario de Vivienda 2017-2021, pero como veo que ya va para largo, como vamos a tenerlo en el 2018, si llega, esperemos que haya gobierno a nivel estatal, ahora en octubre, y que no se rompa en mayo o en junio porque no haya acuerdos para los presupuestos del siguiente, porque si no, entonces tendríamos Plan Canario de Vivienda 2019 o 2020 o 2021, no lo sé. Yo vuelvo a plantearle, lo haremos durante algún tiempo, el tiempo suficiente hasta llegar a 2018, que ya por agotamiento y porque obviamente es imposible tener un Plan Canario 2017-2021, pero creo que todavía aún estamos a tiempo. Diagnóstico. Yo no sé si le valdrá el que lleva desarrollando un año y medio el comisionado. Espero que forme parte de ese diagnóstico. Es que la ley de servicios sociales, el anteproyecto, se presenta ahora, después de un año y medio. Es que esto, usted en octubre de 2015 planteaba que ya iba en el próximo Plan Canario de Vivienda, además iba a ser la solución para una parte del empleo, porque se iba a canalizar a través de la rehabilitación y la construcción. Pues siguen pasando los meses, van a seguir pasando los años, continuaremos sin Plan Canario de Vivienda, por tanto, sin políticas claras y bien definidas en materia de vivienda. Ya su presidente le ha dicho que no va a contar con presupuesto para vivienda, y eso al final tiene una consecuencia, y es que la gente que no tiene vivienda en este momento en Canarias y que tiene dificultades para acudir al mercado privado va a continuar sin vivienda en los próximos años. Creo que se actuó, se podría haber sido más eficaz, pero creo que hubo un buen planteamiento inicial con las personas que estaban perdiendo su vivienda. Pero la política de vivienda es bastante más que eso. Se actuó de manera urgente, porque a veces con lo urgente hay que actuar de manera inmediata. Pero entre lo urgente y lo importante hay tiempo para desarrollar ambas cosas. Unas con máxima prioridad y otras planificando. Y lamentablemente vemos que la planificación en materia de vivienda se posterga un año más.
Gracias, señor Campo. Para finalizar la comparecencia, la señora vicepresidenta del Gobierno, consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Gracias. Voy a empezar por el final. Gracias, señor presidente. Perdón. Primera cuestión. Vamos a ver. Yo le explico cómo es lo del FEDECAM. Se pueden presentar programas y proyectos. Los programas pueden ser hasta 10 años. Los proyectos solo pueden ser de uno, a no ser que por la naturaleza del mismo exija que pueda ser a 3 años. Por tanto, cuando yo le digo que he presentado un proyecto de 20 millones de euros para adquisición de vivienda, no quiere decir que sea lo que vaya a presentar al plan, quiere decir que es lo que presento este año. No es que quiere decir, no es que en los años de los 10 años del FEDECAM vaya a presentar todos 20 millones de euros, sino que en este año pues presento 20 millones de euros, o sea que a 2016, que no creo que lleguemos a tiempo de hacer esto porque tiene una contratación pública, libre concurrencia y todas estas cosas, o 2017, que es la idea en la que estamos trabajando para adquirir vivienda pública por valor de, o sea, vivienda privada para convertirla en pública por valor de 20 millones de euros. Y entonces yo le voy a poner un ejemplo en cuanto a la vivienda, que es una línea clara marcada en el FEDECAM. Hay islas pequeñas, no capitalinas, también pequeñas en población, que ha presentado 2 proyectos de construcción de vivienda pública. Y hay islas de mayor dimensión y población que no han presentado nada. Nada. En materia de construcción de vivienda, por tanto, desde el Gobierno de Canarias, está claro que debemos tomar acciones en las que, más allá del impulso que puede darle un ayuntamiento a otro, porque en el caso de la isla de la que hablaba, una parte del proyecto está en el programa, en un programa insular, y otra parte es un proyecto de un ayuntamiento que la presenta. Pero claro, no podemos nosotros pues responder de manera diferente, y esos recursos deben, por eso nosotros nos presentamos, y no es solo que nos presentemos, yo no sé, yo no he escuchado al presidente decir eso. Me han comentado también otras cosas, como que en la radio se ha dicho que los programas tienen preferencia en el decreto frente a los proyectos. Eso es absolutamente falso. Que lo haya dicho, pues no se leyó el decreto o algo. Pero no lo dijo el presidente del Gobierno, y la verdad es que yo no le escuché decir eso ahora. Es más, le voy a decir una cosa. Es que el consejero de Economía, quien fue que sacó la orden, nos mandó a todo el Gobierno una instrucción para que presentáramos proyectos, y eso hemos hecho, hemos presentado proyectos, porque la persona que lideraba, que decidimos en el Gobierno que coordinara esta acción, el consejero de Economía, nos mandó, imagínense, no es que no quieran que participemos, lo contrario, es que nos instaron a las áreas a que presentáramos proyectos para el que consideráramos oportuna, y evidentemente eso hemos hecho. Desde luego, en mi área, le voy a decir, nosotros creemos que esa adquisición debe ser ahora, por eso no nos metimos no solo en la construcción, sino en la rehabilitación, que antes hablaban a otros. ¿Por qué? Porque a tenor de, bueno, con la visión de que parece que los precios pueden subir, ahora es el momento de adquirir, y luego, y por eso nos presentamos en el primer año con esa medida, barajando otras para los años posteriores, en el que se puede desarrollar el plan de vivienda al que estábamos aludiendo, de 2018. Efectivamente, cuando yo le hablé de la posibilidad de que fuera en 2017, no contábamos con que la situación, también le contestó a la señora portavoz de la Agrupación Socialista de Gomera, que hubiera un gobierno en funciones tanto tiempo.
y podía ser más. Menos mal que se desbloquea la legislatura y comenzamos a andar y podemos también trabajar en la elaboración de ese plan. Porque, claro, nosotros podemos decir, no hay... Haga usted un plan y deslíguelo del plan del Gobierno de España. Pero no es menos cierto que el Gobierno de España muchas veces compromete fondos si el Gobierno de Canarias compromete fondos. Es decir, que no los pone a cambio de nada, sino que también el Gobierno de Canarias se comprometa con fondos y que juntos se hagan esas acciones. Bien, pues si nosotros ponemos en marcha un plan obviando las acciones que pueda llevar a cabo el Gobierno de España, que eso no quiere decir que no influyamos, porque le diré que en estos meses se ha sentado el responsable de vivienda estatal con el director del ICABI para precisamente empezar a trabajar en ese plan de vivienda estatal, y ahí se está trabajando. Luego, después, quiero hacer alguna afirmación y uniendo la intervención de la portavoz de Podemos con la del portavoz del Partido Popular, porque me ha parecido muy oportuno recordar la afirmación que hacía la portavoz de Podemos, en el que decía que la ley de Canarias está recurrida y que sigue a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Y claro, es que esto hay que recordarlo, es que se pusieron acciones para que las viviendas vacías y el uso de esas viviendas pues se pusieran en manos de los ciudadanos. Legítimamente el Gobierno de España consideró que estaba afectando sus competencias y lo recurrió al Tribunal Constitucional, que yo siempre decía en Cortes Generales, decía, oye, si usted considera que es su competencia, ejércela, pero no impide que otros lo hagan. En cualquier caso, está recurrido al Tribunal Constitucional y será el Tribunal Constitucional el que decida. Pero no se puede decir A y B a la vez, no se puede decir, bueno, una afirmación que, discúlpeme, señora Tavío, nosotros que no comparto, es que es falsa, es que no se puede decir que nosotros tenemos viviendas públicas cerradas por ahí, es que es mentira. Mire usted, si usted tiene conocimiento de que tenemos vivienda pública cerrada, nosotros no aparecía por todos los municipios de Canarias, no, es que no. Si usted conoce el caso de algún propietario que tiene asignada una vivienda y que no está viviendo en esa vivienda de protección oficial, como es su obligación, porque para eso la tiene, para vivir, comuníquelo usted, nos lo dice, porque estaríamos en una situación irregular que resolveríamos, porque todos los días o todas las semanas hay situaciones en las que una persona, por diferentes, porque su situación personal cambia, porque lo que sea, económica, y esa vivienda debería estar en manos de una persona que la necesita. Pero no es que no tenga asignada propiedad. De todos modos, señora Tavío, vamos a quedar en una cosa. Si usted tiene esa foto de alguna zona, que seguro que es por algo en concreto, en público o en privado, nos sentamos, lo vemos y el ICABI actúa, o Visocan, en el caso de que sea una u otra, y nos ponemos manos a la obra. Pero no demos el mensaje de que, porque al Gobierno de Canarias, y no a este, sino al anterior, le pareció oportuno, no solo en la vivienda pública, sino en la vivienda privada que estaba desocupada, emprender acciones para que el uso, se pusiera en manos de quien lo necesitaba, y fue su partido político o el Gobierno de España, que sustentaba su partido político, el que recurrió que eso fuera posible. Y nosotros seguimos en la misma línea, que el uso de las viviendas no puede estar, mientras muchas personas se hacinan, como bien decía el señor Campo, y lo vemos en servicios sociales todos los días, que abuelos recogen a sus hijos, que además tienen a sus nietos y que viven en una habitación por hogar, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Comparten el baño y la cocina, pero es una habitación por hogar y están allí haciendo su vida. Evidentemente esto no puede ni defenderse ni nada, pero me sorprende que hablemos del uso de las viviendas vacías cuando, por otro lado, impedimos que una ley entre en vigor que tomaba medidas para esa decisión. Y luego después hay otra afirmación que lo siento, pero tengo que responder. Y voy, como ven, estoy hoy suavecita. Y voy a responderla en el mismo tono. Pero con contundencia, con la contundencia que se requiere para esta afirmación. El Gobierno de Canarias no se está quedando con el dinero de un ayuntamiento. Lo que ha dicho usted es muy grave. Y si tiene conocimiento de que el Gobierno de Canarias se está quedando con dinero que le pertenece a los ayuntamientos, más vale que se vaya a los juzgados. Más vale que se vaya a los juzgados. El Gobierno de Canarias no se está quedando dinero de ningún ayuntamiento. Es más, todos los convenios al final de año vino la delegada del Gobierno, he tenido encuentros con los responsables de vivienda y están encantados con nuestras acciones. Yo no sé si usted no fluye la información con los cargos del Gobierno de España, porque están encantados con las acciones que estamos llevando a cabo y la colaboración mutua, y estamos diseñando el plan que viene conjuntamente. Y de ninguna forma le voy a consentir que se diga que el Gobierno de Canarias se queda con el dinero de los ayuntamientos. Primero, porque esa afirmación de por sí, ya tiene una perspectiva diferente. Porque quien tiene competencia sería el Gobierno de Canarias. Por tanto, ¿qué dinero? ¿El que nomina el Gobierno de España para algún ayuntamiento? No. Oiga, señora Tavío, si usted encuentra en los presupuestos de generales del Estado nominado a algún ayuntamiento, tráigalo aquí, y me dice, mira, el ayuntamiento, usted se está quedando con este dinero. Pero no puede hacer ese tipo de afirmaciones porque la gente se alarma. Y hay gente que, porque usted puede hacer que usted más esté manipulando, pero hay gente que va y que la cree, y se puede pensar que el Gobierno canario quedándose con dinero del ayuntamiento. Eso no es verdad, oiga. Y luego la afirmación de los colores políticos, claro que no, es que se valoran cada uno y todas las iniciativas que se están presentando, y el problema es que igual hay formaciones políticas que tienen más ayuntamientos que otros, pero esto es otra cuestión, pero a todos, porque se habla en función de las necesidades de los ciudadanos y las prioridades, porque como bien le dije, hay una isla que en su programa presenta dos proyectos, o que de una isla vienen dos proyectos de vivienda. Ahora mismo he vuelto a saltar al FEDECAN. Y hay otras islas que no presentan nada en construcción de vivienda pública. Puede estar pasando lo mismo, señora Tavío. Puede estar pasando que ayuntamientos de un color político no presenten la construcción ni la rehabilitación de vivienda, la rehabilitación de vivienda, y puede ser que otros ayuntamientos con otra sensibilidad política presenten más proyectos de rehabilitación de vivienda. Y en función de eso, pues se reparten los recursos públicos, siempre con criterios, pensando en los ciudadanos y, desde luego, no quedándose nada, que esa afirmación no se la voy a tolerar porque es muy grave. Muchas gracias.
Gracias, señora viceconsejera. Finalizamos el pleno. Si les parece bien a sus señorías, reanudamos el pleno en 1:45, a las 5:15 de la tarde. Comenzamos pleno. ¿Les parece? 5:15. Nos vemos de nuevo.